José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que les va a conducir directamente hasta Radio Carlitos. Carlos Herrera, saluda a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este Tiempo de Juego. Titulares de la última jornada, aunque si estaban interesados en alguno de sus equipos lo sabrán, pero el Valencia jugará la Liga de Campeones el año que viene. Ganó en Valladolid 2-0. En la Europa League estarán el Getafe, que ha sido quinto, empató a 2 con el Villarreal. El Sevilla, que ha sido sexto, ganó al Atleti de Bilbao 2-0. Y la jugará también el Español, séptimo en la Liga tras ganar a la Real 2-0 y aprovecharse de la derrota del Atleti de Bilbao en Sevilla. Por abajo, que son los tres partidos que acaban de terminar, sin excesivas sorpresas, desciende el Girona, que ha perdido en Vitoria 2-1 contra el Deportivo Alavés. Se salva el Celta, que ha empatado a 2 con el Rayo Vallecano, perdía 2-0 el Celta y ha empatado, como no, Yago Aspas, ha hecho los dos goles, uno de penalti y otro un golazo. Y el Huesca le ha ganado 2-1 al Leganés. El Huesca es penúltimo, termina la Liga penúltimo, el Rayo termina la Liga último. Los tres goles del Huesca 2, Leganés 1, los ha hecho Mantovani. 2 para su equipo y 1 en propia puerta. Esta mañana, recuerden, Levante 2, Atlético de Madrid 2. Mañana a las 12, Real Madrid-Betis, con despedidas. Y a las 4 y cuarto, Barcelona-Eibar. El trofeo de Pichichi es para Messi, el trofeo Zamora es para Oblak, el trofeo Zarra es para Aspas, con 20 goles, máximo goleador español, y el trofeo Miguel Muñoz, que concede el diario Marca al mejor entrenador, los cronistas con sus votos, es para José Bordalás, entrenador del Getafe. La final de la Liga de Campeones femenina, que se jugó a partir de las 6 de la tarde en Budapest, la ha ganado el Olympique de Lyon 4-1 al Barcelona. A la media hora iban 4-0 y al final terminó 4-1. Mañana tenemos una final en Roma, Nadal-Djokovic. Y a esta hora estamos pendientes de Alonso, que está en Indianápolis tratando de clasificarse para las millas de Indianápolis, que se van a disputar la semana que viene. Vamos a empezar en Vigo, allí está Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Gran Corro, muy buenas, ¿cómo estás tú?
¿Hay fiesta en Vigo o no hay fiesta?
Sí, sí, hay sí. De hecho, ahora mismo están los futbolistas del Celta saludando a una nutrida representación de seguidores en una de las esquinas, en un córner del Esteve Balaídos, festejando la permanencia. Y están agradeciendo a sus seguidores el objetivo logrado y estos a su vez rindiendo tributo a los futbolistas. O sea que, a pesar de que la temporada ha sido un fracaso, como dijo Yago Aspas, la gente sigue disfrutando de seguir en primera división. Lo vieron muy mal, ¿eh?
Hace unas semanas
lo vieron muy mal.
¿Me escucha Santi Peón? Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Que casi no hay ni fiesta, ¿eh? Porque como iba el partido 0-2, no sé si se hubiera quedado mucha gente. No sé si hay mucha, sí, pero ha estado a punto de irse todo el mundo, ¿eh?
Se ha quedado al final bastante gente para, como decía Germán, la pésima temporada que ha hecho este equipo. Pero como siempre, a nivel comunicación, es una auténtica calamidad. Han salido los jugadores del vestuario con una camiseta, entiendo que agradeciendo a la afición el esfuerzo realizado durante todo el año, pero están tan lejos, porque nos han apartado, como siempre, a los medios de comunicación de los futbolistas, que no soy capaz desde aquí ni siquiera de leer lo que pone en ese frontal de la camiseta. Está hablando, me parece que Hugo Mayo se está dirigiendo por parte de la megafonía que tiene la grada de animación del estadio de Balaídos.
Juntos conseguímoslo. Vamos, juntos.
Gracias,
lo hemos conseguido.
Germán. Pues fíjate, lo tienes que ver tú desde la tribuna de prensa. Bueno, nosotros, insisto, estamos abajo rápidamente. Ha venido un operario del Celta a echarnos. No fuese que contásemos la fiesta de la permanencia del Celta en riguroso directo y desde cerca. Es de verdad que es absolutamente delendable, sí, sí, lo que pasa con este club. Pero bueno, ahí se está celebrando esa permanencia, esa continuidad un año más del Real Club Celta en primera división, al margen de quién dirige y de quién toma las decisiones.
Bueno, hay parlamentos en Vigo. Germán, te despido, que coger la moto hacia,
sí,
La Coruña.
Voy para
y
allá.
Luego me quedo con Santi Peón a ver si tenemos oportunidad, si nos dejan de hablar con algún protagonista. Un abrazo,
muy
Germán.
Bien. Un placer hablar contigo siempre. Cuídate mucho.
Hasta luego, que al Chao. Final tuviste razón, Pedro. Con 40 puntos te salvabas,
Sí, tengo una comidita buena ahí, ¿eh?
Una comida que le has ganado a quién.
A Cedrún.
Andoni Cedrún, si el que sabe, sabe. Bueno, estos puntos y los 60 también de...
Sí, los 60 para allá el cuarto puesto, que le han valido al Valencia al final 61, que es la segunda puntuación más baja para ser cuarto en una liga del siglo XXI. El Málaga fue cuarto hace 7 años con 58. O sea que son puntuaciones muy bajas para la cuarta plaza y normales, digamos, para el descenso.
Ahora estamos en Vitoria y en Huesca, pero antes está durante toda la tarde-noche, Eri Fra, dependiente de Eurovisión, y nos toca el turno, ¿no, Eri?
Ahí está, sí, cantando ya Miki para España, la venda.
Ya cayó. porque confías. Te sientes que ya tenías. Te vives alto voltaje. Te traje buenas noticias. Te vales y ya no fuerzas. Te vives y te interesas. Te salgas, no quedan normas. Ahora la vida loca. La venda ya cayó.
España.
Pues ni tan mal, muy bien.
Abrimos
Miki.
Tiempo de opinión con los que mejores cantan en la redacción, que son Eri Frade y Fernando Evangelio. Eri, Fernando.
Ha cogido mucho fondo, no es una canción fácil para cantar y bailar. A Miki al principio le costaba mucho y, oye, pues lo ha hecho bastante bien, con la presión, con los nervios. Y ha sido un fin de fiesta colorista, bueno, que yo creo que nos representa bastante bien a lo que somos los españoles, fiesteros y coloristas. Y ahora, pues bueno, que Europa diga a la gente que estaba allí, parece que le gustaba mucho. Ahí,
Evangelio, que fue miembro del coro de la iglesia. Adelante, Evangelio.
Sí. Fui miembro del coro de la iglesia, es cierto. A mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Ha ido creciendo, ha ido animando al público, que yo creo que es importante. Además, es la última y van a tener el recuerdo fresco de la última actuación. A mí me ha gustado.
Muy bien, pues esta es la venda de Miki, que fue uno de los participantes de OT. ¿Te quedas a las votaciones, Eri?
Hombre, claro, sí.
Me vas dando un toque, que tengo que darme una vuelta por toda España con un montón de protagonistas. Pero antes, Huesca, está Pablo Barrantes. No sé si hay fiesta de despedida de primera en la victoria del Huesca frente al Leganés 2-1. Todos los goles los ha hecho Mantovani. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Se ha ido la gente o qué?
Bueno, estaba saliendo de la sala de prensa porque me dicen que va a hablar Camacho, que ha sido el protagonista del final del partido, con una fiesta. La verdad que me ha recordado a justo hace casi un año, hace 363 días que el Huesca subió a Primera División, porque ha habido fuegos artificiales y todo. Digo, madre mía, cualquiera piensa, ve esto y dice que el Huesca no ha descendido de categoría, pero bueno, era la fiesta por la despedida del gran capitán, 12 temporadas en la Sociedad Deportiva Huesca, más de 420 partidos y casi 100 goles.
Bueno.
Una de esas trayectorias, Corro, que ya no se ven en el mundo del fútbol.
Pues sí, hay algunas trayectorias que se cumplen cuando terminan los campeonatos, como es el caso de Camacho, y la del Huesca en primera, terminando penúltimo después de ganarle al Leganés. Si hay algo muy, muy importante, volvemos, y si no, un abrazo muy fuerte, Pablo, para la gente de Huesca.
Lo mismo, Corro, un
hasta
abrazo
luego,
muy
hasta
fuerte.
Luego. Vamos a Vitoria a través de la línea telefónica con Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Se va a segunda y no es sorpresa el Girona. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Mendizorroza?
Pues que ha hablado el técnico Eusebio y hablaba, bueno, pues la tristeza de lo que ya se temía después de perder frente al Levante. Ha asumido absolutamente toda la culpa. Dice que a partir de ahora pues queda mirar hacia adelante, y con un rectitud serio y bastante compungido, pues ha abandonado la sala de prensa. Ahora es Abelardo el que está hablando, también despidiéndose, porque el Pito Abelardo pues dice que no, lo que he podido escuchar hasta ahora, que no se esperaban la despedida que le ha brindado Mendizorroza, cantando su nombre y coreando su nombre en los últimos dos minutos, y que espera, decía, que en algún momento del camino futuro se vuelvan a encontrar. Ahora estamos esperando también aquí en Sala Mixta que salga algún jugador más del Girona para poder, a ver si podemos hablar con él.
Muy bien, Abelardo se ha despedido con lágrimas de Mendizorroza y manteado por sus jugadores, por los jugadores del Deportivo Alavés. La temporada fue buenísima en el primer tramo y ha sido aceptable en el tramo final de la temporada. Volveremos a Mendizorroza y a Balaídos. Ya saben que es sábado en la noche, y suena en la radio el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll.
You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Gente muy feliz, pero muy feliz de verdad. La gente del Valencia, su entrenador Marcelino. Hola, entrenador, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Pues no se puede decir más, ¿eh? Ha sido un final extraordinario y queda todavía una guinda, ¿eh?
Sí, sí, así no estoy de acuerdo con tu definición, final extraordinario. Logramos a lo máximo que ahora en la actualidad pues aspirar en la Liga, dado el potencial de Barça, de Atlético de Madrid, Real Madrid. Después de una primera vuelta muy, muy, muy difícil. Bueno, pues muchas gracias a estos futbolistas por su trabajo, por su orgullo, por su ambición y por habernos colocado cuartos.
Marcelino, hemos repetido nosotros muchas veces durante la temporada que nos parece que hay un momento clave, que es el viaje de Mateo Alemán a ver al jefe, y en el regreso confiar en ti, ¿te parece? Y luego los jugadores, Rodrigo, Parejo, todos arropándote, que ha sido un momento muy importante porque era una situación muy delicada.
Sí, bueno, el entrenador siempre está en el medio de los dirigentes y de los futbolistas. Pues he tenido apoyo por abajo, apoyo por arriba. No me puedo olvidar de esto. Estoy, repito, orgulloso y agradecido a los futbolistas y, por supuesto, de gustarlo también a Mateu, porque en una situación de dificultad siguió creyendo en este cuerpo técnico, en su forma de trabajar. Creo que también la temporada era rara porque nosotros hacíamos muchos más merecimientos que resultados. Pero bueno, el fútbol al final son resultados. Se siguió confiando en nosotros. Mira, pues parece ser que no salió del todo mal porque el Valencia queda cuarto clasificado, está en una final de Copa y estuvo en las semifinales de la Europa League.
Sé que para la gente, para los deportistas, ganar un título es muy importante, importantísimo, pero para el club la vida es la Liga de Campeones, así lo entiendes, ¿no, Marcelino?
Sí, bueno, yo mismo lo dije a principio de temporada, que para seguir creciendo como club hay que, de forma continuada, seguir metiéndose en Champions. Es la única forma que ahora en el fútbol actual tienes de crecer como club. Era difícil, porque bueno, cuando un club no está habituado temporada tras temporada de jugar Champions y volver a repetirla, pues siempre ese segundo año es muy, muy, muy difícil. Afortunadamente, pues esta plantilla nos dijo que era posible.
¿Dejaste de creer alguna vez? Ahora se puede decir porque ya está hecho. ¿O nunca dejaste de creer?
No, de creer nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Hubo momentos muy difíciles, ¿eh?
Sí, pero de creer nunca. Nunca dejamos de creer en el grupo, en los futbolistas, en que era posible. Nunca. Y bueno, pues si tiramos de hemeroteca, así lo manifesté. Aunque por aquel entonces se podía entender como frases hechas para protegerme, pero era una creencia que me salía del corazón y de la mente, porque veía a este grupo trabajar, porque no se desunía, porque los partidos nos decían que los resultados que estábamos cosechando eran muy, muy injustos en relación a los merecimientos que desarrollábamos en el campo.
¿Y en la mano que el otro día cuando ganasteis al Deportivo Alavés?
Bueno, en la mano no, porque como se vio hoy, cuesta confirmarlo. Cuando un equipo viene de atrás, lucha por conseguirlo, luego lo ve que lo tiene en la mano, pues quiere que no se le escape. Y no es fácil. El partido hoy nos resultó muy difícil, sobre todo en el primer tiempo. Éramos un equipo precipitado, dubitativo, obligado. Y bueno, pues a medida que fueron pasando los minutos, creo que fuimos modificando y volviendo a ser lo que normalmente somos.
La última en esta noche tan feliz para el valencianismo, que se ha vuelto a meter cuarto hoy en la Liga de Campeones para la próxima temporada. ¿Cuántas posibilidades te concedes a ti y a tu equipo para la final del sábado?
El 50%, juegan dos, gana uno.
50%, son buenas esas posibilidades. Marcelino, bueno, enhorabuena, gran temporada, ¿eh? Gran temporada.
Muchas gracias.
Enhorabuena,
gracias.
Felicidades.
Creo que, sí, creo que sí que ha sido una gran temporada.
Sí, señor, gracias. Sí, señor, lo ha sido. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Y gracias al Departamento de Comunicación del Valencia, que en un día tan importante nos permite esta conexión con Marcelino, el entrenador que va a ser gran protagonista durante la semana en esa pelea contra el Barça en la final de la Copa del Rey. Que se va a disputar en el Benito Villamarín. Bueno, estos son, así han sonado los goles, hoy un poquito pillados, los goles del Valencia que le meten en la Liga de Campeones.
¡Atención, que gol en Valladolid!
¡Gol del Valencia!
Champions. ¡Gol, Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Otro regalo del Valladolid!
¡Rodrigo contra Joel a placer! ¡El Valencia acaricia la Champions!
El Valencia en la Champions. Me ha dicho Pedro Martín que ha estado muy pocos minutos en la Liga de Campeones el Valencia en las dos últimas jornadas y hacía mucho tiempo que no pasaba una cosa, ¿no?
Sí, es la primera vez en la historia que un equipo que acaba la primera vuelta a 10 puntos del cuarto acaba cuarto. Porque recuerdo que en la jornada 19, precisamente después de un empate frente al Valladolid en Mestalla, 1-1, el Valencia acabó la primera vuelta a 10 puntos. Ha conseguido 38 en la segunda vuelta, 38 puntos, solamente consiguió 23 en la primera y se ha metido cuarto solamente siendo cuarto en las dos últimas jornadas.
Durante mucho tiempo esa cuarta plaza la ocupó el Getafe. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Después de la penúltima jornada intuía todo el mundo que lo tenía en la mano el Valencia, pero la gente ha acudido hoy para festejar lo que ha sido una grandísima temporada del Getafe.
Sí, sí, en un primer momento sí que se creía en el milagro, sobre todo si nos fijamos en el tifo, con el lema que el sueño se haga realidad y una pancarta gigante de un avioncito con las estrellitas de la Champions en el fondo sur, pero a pesar de que no se consiguió, a pesar de que todo estaba tañido de azul, de que el campo estaba prácticamente lleno, no ha habido ningún tipo de bajón por no acabar en esa cuarta plaza. Como tú dices, todo han sido sonrisas y la fiesta ya estaba preparada, pasara lo que pasara, para celebrar al mejor Getafe de la historia. Corro, quintos con 59 puntos, como ha dicho el míster, es un mérito sin precedentes, el quinto presupuesto más bajo de la liga, acabado el quinto por arriba. A los 10 segundos de empezar el encuentro, el Coliseum ya estaba cantando Bordalás te quiero, como ha pasado durante toda la temporada. La fiesta transcurrió en cuanto terminó de pitar Estrada Fernández y continuó en el vestuario. Lo que hemos visto sobre el césped después del partido fueron a los jugadores y al cuerpo técnico dando una vuelta de honor, los jugadores manteando a Bordalás, la afición rindiendo homenaje a todos uno por uno. Y en el vestuario, bueno, pues alguna que otra duchita de champán, por ejemplo, a Damián Suárez. Y parafraseando a Jorge Molina en su discurso como capitán esta tarde, ahora a los azulones lo que les toca es disfrutar que vuelve el Eurojeta.
Gran triunfador de la temporada, sin lugar a dudas, ha sido José Bordalás, entrenador. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido una temporada excepcional. Sé que a la gente le ha quedado el caramelito en la boca de la Champions, pero lo que han hecho es increíble.
Sí, muy 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 impresionante, increíble. La verdad es que estamos felices, contentos, porque no nos podíamos imaginar, ¿no?, que al final del campeonato el Getafe acabase quinto, disputar la próxima edición de la Europa League. La verdad es que es un éxito fantástico.
Ha habido que remar mucho para llegar a esa posición, remar mucho en todos los sentidos, en creer en el equipo, que la gente se involucrara en el proyecto, usted me imagino que currando muchas horas, confiando en que los jugadores le entendieran el sistema, ha habido que hacer muchas cosas.
Sí, sin duda, ha habido que trabajar mucho, hubieron salidas en verano que no, con las que no contábamos, era empezar una nueva temporada con mucha dificultad. Hemos tenido lesiones también importantes, graves, jugadores que no hemos podido contar, como es el caso de Amat, como es el caso de Markel Vergara, pero bueno, el éxito ha sido porque hemos tenido un magnífico vestuario, un grupo humano excepcional y con un compromiso altísimo. La verdad es que felices, contentos y disfrutando de esta temporada tan enorme que ha hecho el equipo.
Yo sé que es evidente que hay que estar muy contento, pero no le ha quedado ahí un... Porque le costó mucho decir vamos a por la Champions, pero ha estado, no sé cuántas jornadas, Pedro, ha estado Bordalás con el Getafe
11.
En Champions. 11 jornadas.
Sí. Jornadas.
Había ya un momento que había que creérselo, ¿no? Que era posible.
Sí, pero sabíamos de la dificultad. Hay equipos que nos triplican y cuadruplican en presupuesto, en posibilidades y era muy complicado, lo sabíamos. Nosotros, bueno, hemos ido con paso firme, semana tras semana. El hecho de haber estado tantas jornadas y tantas semanas en puestos europeos, pues yo creo que eso ha hecho creer a mucha gente que era posible. Y bueno, ahora lo que no podemos pensar es que es una decepción, todo lo contrario. O sea, sabíamos que equipos con muchísimo... potencial, pues que iban a luchar y era el objetivo, nuestro objetivo era salvar la categoría y bueno, al final estar en la Europa League es fantástico.
Nos ha confirmado el entrenador Emilio Contreras, que es el director de marca.com, que el Miguel Muñoz, que es el premio al mejor entrenador de la temporada, es para José Bordalás.
Bueno, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y una alegría enorme que sea para mí.
Se sabe que lo conceden los cronistas con sus puntuaciones y le gana a Valverde, a Simeone, a Marcelino, a todos los que han quedado por delante, por supuesto, y al resto.
Bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento, os agradezco enormemente, bueno, pues esa votación, esa decisión y bueno, al final los profesionales trabajamos para crecer, para ser cada día mejores y bueno, pues al final ese reconocimiento siempre es bueno, compartirlo con todos los que me han ayudado, con mi cuerpo técnico, con todos los entrenadores que afortunadamente tenemos la suerte de tener magníficos entrenadores aquí en la Liga Española, entrenadores españoles que están haciendo un trabajo enorme.
Le ha quitado, entre comillas, le ha quitado el cuarto puesto el Valencia, con el que han mantenido una disputa en el año, ha sido una de las disputas del año. No sé si promete volver el año que viene para ganarle al Valencia, entre otros.
No, aquí no hay ninguna disputa personal. Sí que es verdad que este año, bueno, pues coincidió que nos enfrentamos en Copa, todo se magnificó y bueno, nosotros hemos hecho una magnífica temporada, llegamos muy lejos en Copa del Rey, estuvimos peleando incluso para llegar a la semifinal y bueno, luego en Liga hemos quedado quintos, estamos en Europa y no se le puede pedir más al Getafe. Yo creo que la temporada ha sido sobresaliente, sino matrícula de honor.
Le han ablandado el corazón hoy la gente de Getafe, se han ido hasta el coche, he visto una imagen en el coche, la gente, Bordalás, te quiero, Bordalás, te quiero. Le han ablandado el corazón. ¿Qué le dice a la gente de Getafe que ha convertido a Bordalás en un héroe a seguir?
Bueno, darle las gracias a la afición porque yo creo que reconocen, ¿no?, el compromiso, la dedicación y indudablemente luego los resultados son vitales, son importantísimos, pero bueno, han estado apoyándome siempre desde que llegué a Getafe en la temporada que el equipo estaba penúltimo en segunda división y bueno, a partir de ahí todo han sido buenos momentos, satisfacción y la afición pues ha sabido reconocerlo y bueno, no tengo otra forma de agradecerles que bueno, darles las gracias y no sé, rendirme ante ellos, ¿no? Porque sé que lo han pasado mal, que han tenido momentos muy duros con el descenso, luego el inicio de la temporada de segunda división, pero bueno, el trabajo y el esfuerzo mereció la pena.
¿Cuándo le va a decir a Ángel Torres me quedo?
Bueno, ahora vamos a disfrutar unos días.
¿O no me quedo? ¿Cuándo se lo va a decir?
De esta gran temporada y bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo contrato con el Getafe y en este momento no pienso en otra posibilidad.
O sea que ahora mismo se queda en el Getafe.
Sí, sin duda. Ahora mismo mi pensamiento y mi mente está en el Getafe porque no contemplo otra posibilidad. Todos sabemos que esto es fútbol y bueno, no puedes decir que sí, rotundo, porque puede pasar cualquier cosa, pero a día de hoy yo tengo contrato y no tengo por qué pensar en otra posibilidad.
De las ofertas que tiene, ¿no le gusta ninguna?
No hay, en estos momentos, bueno, hay interés, pero ofertas
O de los intereses que haya, ¿no le gusta ninguna?
No lo sé, no, a mí, yo le dije a mi agente que hasta que no acabase el campeonato, que no me informase absolutamente de nada y que no teníamos que centrarnos en lo que estábamos haciendo porque estábamos haciendo una gran temporada y queríamos acabarla de la manera que la hemos acabado. Exitosa, teniendo al equipo en Europa la temporada que viene. No hay que olvidar que el Getafe es un modesto, que es un equipo que recién ascendió la temporada pasada, que venimos haciendo las cosas bien, que el año pasado quedamos octavos, peleando por la Europa League hasta el final, que este año lo hemos conseguido, que hemos estado incluso hasta la última jornada con posibilidades de Champions. Y bueno, más no se puede pedir. Ahora hay que disfrutar y esperar con tranquilidad, disfrutar unos días y planificar.
¿Cuándo se sienta con su agente? ¿Cuándo se sienta?
Bueno, no, yo estoy ahora aquí tranquilo, el lunes.
El lunes, vale.
Perfecto. El lunes he quedado con el presidente.
Con el presidente también, ¿no? El lunes.
Con mi presidente y bueno.
Pues el lunes le llamo.
Sí. Muy bien, claro que sí.
No, le quiero poner, ya le he hecho, ya le he acribillado con preguntas sobre el futuro, creo que lo ha dejado medio claro, pero quiero que escuche un sonido, ¿eh? A este jugador le ha dado usted mucha importancia durante la temporada, es un chaval de Getafe. Es de Getafe, ¿no, Hugo Duro? Gemma.
Sí, de Getafe, además canterano, lleva jugando en las categorías inferiores del Geta toda su vida, desde los 6 años jugando en el Getafe.
Para que vea la gente la ilusión que le hace a un getafense quedar quinto en Europa y darse una vuelta por Europa, este es Hugo Duro a Preguntas de la Televisión.
Pues para mí un orgullo de verlo en la esta, a jugar en el campo.
Emocionas, ¿eh? No te imaginabas nunca un Getafe así, ¿verdad?
Para mí... No puedo. Para mí es un orgullo jugar aquí. Y los compañeros y todo. Agradecérselo a todo el mundo. Y nada, feliz. Muy feliz.
¿Entrenador qué? Se le pondrán los pelos de punta, ¿no?
Sí, sin duda. Se me ponen los pelos de punta. No lo había oído el chico. Es un chaval excepcional. Me alegro muchísimo porque, como bien comentáis, un chico que se ha criado, ¿no? Que prácticamente ha nacido futbolísticamente en el Getafe y bueno, poder disfrutar de ese sueño, de jugar con el primer equipo, de celebrar hoy lo que ha celebrado el equipo, de jugar de inicio muchos partidos. Pues bueno, entiendo que se emocione porque a mí se me ponen los pelos de punta de oírlo.
Entrenador, enhorabuena. Entrenador Miguel Muñoz, el mejor entrenador de la temporada, creo que el premio de los entrenadores también lo recibió, de Ramón Cobo, el premio Ramón Cobo, o sea que...
Le han aplaudido hasta los periodistas, sí, Corona, sala de prensa.
Sí, eso me han dicho.
Cuando acaba la rueda de prensa.
Eso da un poco de rubor también, pero bueno, es así. Bueno, Bordalás, enhorabuena, felicidades. El lunes le llamo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, enhorabuena, felicidades.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, el Getafe ha cerrado una temporada extraordinaria y ya ha puesto el día, ¿no? El lunes es el día que hay que llamar, Gema.
Hombre, ahí vamos a estar, por supuestísimo, porque como bien ha comentado Bordalás, se tiene contrato hasta 2020, tiene contrato con el Getafe. Como hemos contado aquí en la COPE, también tiene una oferta de renovación por parte del Getafe, por parte de Ángel Torres, que quiere que esté más años. Su cláusula de rescisión, lo volvemos a recordar, es de 1,5 millones de euros. Y, evidentemente, oferta en serio, lo acaba de decir él, no hay ninguna, evidentemente acaba de terminar la temporada, pero sí el interés de muchos clubes, y no solo en España, en el extranjero, que no se descarte tampoco esa posibilidad.
Gemma, gracias, un beso.
Un beso, hasta ahora.
La fiesta de verdad, no sé si por inesperada o por dificultad, ha estado en Cornellà. Vaya fiestón se han metido la gente del Español, que el año que viene se va a dar una vuelta por Europa. Se va a dar una vuelta por Europa por todo el equipo, pero por los goles de Borja Iglesias. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya fiestón, ¿eh?
Qué barbaridad.
Joder, cómo mola, ¿eh?
Sí, qué pasada.
Bueno, cuéntale a la gente cómo ha sido, a que no lo haya visto por la tele.
Bueno, era algo que con lo que soñábamos todos, que sabíamos que teníamos mucho que luchar desde hace unos meses, pero lo hemos peleado, lo hemos disfrutado, todo el mundo ha sumado desde su posición, sea en el campo, sea afuera, sea desde la afición, y la verdad que creo que es un premio merecido.
Al descanso habéis entrado empate a cero y sabiendo que perdía el Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí, justo creo que ha sido en el 44.
44, sí, señor.
Sí.
¿Y por qué? Porque estábamos hablando mucho que eso terminaba en empate antes de que se jugara el partido. Bueno, a los dos le vale el empate. ¿Vosotros tenéis esa sensación también de que no se iba a mover el marcador o qué?
Nosotros teníamos la sensación de ir a ganar, de pensar en lo nuestro, y luego lo que pasase en el otro lado pues ya no era algo que nosotros le tuviésemos que dar muchas vueltas. Ha sido positivo para nosotros y lo hemos disfrutado un montón.
¿Miraban mucho al banquillo con el partido ya, a ver si empataba el Atleti o qué?
Sí, yo, bueno, he mirado más a la grada porque me ha pillado un poco lejos del banquillo en muchas situaciones. Pero he disfrutado mucho de los goles de Sevilla con la afición.
Bueno,
¿verdad?
Cuando veas, si lo ves, que sé que estáis de cena y esas cosas, cuando veas la última jugada del partido...
Me lo han contado. Una locura, ¿no?
Bueno, eso si lo ves, te da un vuelco al corazón. Porque bueno, ha sido balón al palo del Atleti en la contra gol del Sevilla.
Pues estaba para nosotros, la verdad. Oye, hemos luchado y nos ha acompañado la suerte en esa situación.
Borja, que yo he visto la alegría, pero te voy a poner a alguien que siente la alegría, porque lleváis un montón de años sin jugar en Europa y... Tomás Guas...
Panda querido, has nacido para este momento.
Qué bueno, qué pasada. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Chato? Bien todo, ¿no?
Muy bien, muy feliz, muy feliz. Aún te vi hace un par de días y te dije que lo íbamos a pelear.
Sí, señor.
Ahí está, y lo hemos conseguido, qué barbaridad.
En un restaurante en Barcelona que estaba Darder, estaba apuado, tú, hermoso, os vigilaba, sí, os vigilaba con la bebida.
Dí la verdad, Guas, tú no creías, ¿verdad?
Hombre, era una carambola, había que ganar a la Real, que era posible, pero luego, yo no creía en biscotos ni en cosas de esas, ¿no? Yo era Athletic, pues el Sevilla tampoco haya jugado el año de su vida, que empatara en Nervión tampoco era tan complicado, ¿no? Pero era una carambola, coño, que afortunadamente se ha dado, ¿no? Y estás sí, con un, claro, y Borja Iglesias, hay que decirlo, el debutante en Primera División. Sí. Yo no sé cuántos debutantes se van con la aureola de este muchacho, ¿no?
17 goles.
Muchas gracias.
17 goles, ¿eh?
Sí, una pasada, la verdad. Creo que no soy muy consciente aún de todo.
Oye, ha dicho Tomás ahí en el expediente, se va con 17 goles. ¿Qué pasa? ¿Me pones el piloto ahí automático en la respuesta hasta el futuro o qué?
Bueno, es cada día de hoy no pienso en celebrarlo, en disfrutarlo. Y he dicho varias veces, si alguien quiere saber algo de mí, tiene que hablar con el club. Yo aquí estoy muy feliz.
¿La cláusula, recordamos, Borja, de cuánto es?
28.
¿Cuánto?
28.
28 millones. Guas, una ganga.
No, pues una ganga. Aquí nada. Lo que pasa es que, claro, el Español es un club peculiar porque la deuda enorme la compró el señor Chen. Entonces, bueno, hay que ir devolviéndose ese dinero. Este hombre no cobra intereses, entonces hay que contarlo y demás. Pero claro, si ahora ha llegado a Europa, es otra nueva oportunidad que tiene el Español, que ha desaprovechado muchas. Entonces, claro, una de las cosas fundamentales es decir, oiga, no venda y procure fichar algo. Y desde luego, si no se puede vender algunos, al Borja, es clarísimo, ¿no?
Muchas gracias.
Borja, ¿qué haces? Mañana coges ya las maletas porque hay que volver pronto, que hay tres previas ahí esperando.
Nada, el lunes tenemos comida, así que hasta el lunes a celebrarlo.
Muy bien, Borja, enhorabuena, felicidades, disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena a toda la plantilla. Guas, que una pasada esto, ¿eh? Del Español, que sí, ha dicho Pedro esta tarde que tú lo recordarás mejor, ¿desde la final contra el Sevilla o qué?
Sí, de la final de Glasgow. Justamente desde allí pues la cosa empezó a caer y acabó con la venta del club, que es así, o sea, que hubo que vender el club. Y esto, pues claro, además, al ser tan inesperado, pues has visto cómo ha acabado la gente en el campo, ha sido una alegría inesperada, que es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que muchas veces, pues cuando no piensas que va a saltar a libre, pues se desborda todo. Y la verdad es que ha estado muy bien. Yo me alegro mucho por Rubi, que han sufrido mucho, por otros jugadores. En fin, que la verdad es que es un día fantástico para aprovechar, que seas un lanzamiento en adelante, ¿no?
Muy bien, Tomás, que te hacemos partícipe de la fiesta del Español.
No, por favor, el doctor Rochano, si estáis invitados.
Un abrazo, Guas.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, que nos cuente cómo ha sido la fiesta y lo que está pasando ahora mismo. Quique Iglesias, que es equipo europeo el Español. Hola, Quique.
¿Qué tal, hombre? Qué resaca, ¿no? Más bonita de noche y qué bien nos estamos pasando. Sí, señor, escuchando al Panda, al que sacamos de la cena que está teniendo la plantilla, sin mujeres y sin nadie más, ¿eh? Es decir, solo ellos.
No diré nada a eso que has dicho, no haré ningún comentario. Eso cualquier es. Comentario puede ser pasado a cuchillo.
Eso es. El domingo de mañana es de resaca y el lunes van a comer con Mr. Chen. Todo cambia, es decir, tenían, por ejemplo, un amistoso el 30 de julio contra el Paris Saint-Germain en China. No va a poder ser porque el 25 jugarán la ida de la primera fase previa y el día 2 la vuelta. Es decir, van a tener que cambiar la gira por China, que les iba a dar un dinero, pero evidentemente esto lo cambia todo. Cambia también el planning que tenía el club con un montón de cosas que tenía previstas para hacer en verano en el estadio. Vamos a ver qué pasa con el Español B, que se mete también mañana, si Dios quiere, en el playoff de ascenso a Segunda A. El Español ahora tiene que cambiar todo. El Mr. Chen se iba a marchar el martes a China. Creo que va a demorar unos días su regreso a casa porque tiene muchas cosas que decidir. Hay que decidir si pone mano dura con los fichajes o abre la mano para poner un poco más de dinero. Hay que ampliar la plantilla. Esto ha sido tan inesperado que ahora hay que trabajar muy rápido.
Borja Iglesias, que estábamos hablando con él sobre su futuro. Sí,
pues, mi sensación es que se va a marchar, porque va a venir un equipo de la Premier seguro con 28 millones a ingresarlo en la Liga. Otra cosa es que se pongan de acuerdo con el chico, ¿eh? Que yo creo que el chico va a tener que decir algo. Si está tan a gusto aquí, a lo mejor pues le van a tener que convencer con mucho dinero. Pero me da la sensación de que el Español se va a ver obligado a vender a Borja, aunque bueno, no lo quiera.
Hoy le han sacado a hombros, como merece un tipo que mete 17 goles en Primera División. Quique, a disfrutarlo, un abrazo, gracias.
Gracias,
hasta luego.
Saludo.
Mezclamos el fútbol con los coches. ¿Cómo le va Fernando Alonso en el intento de clasificarse para las 500 millas de Indianápolis?
Quinto intento del día, y esta vez hizo una gran vuelta a Fernando Alonso para lo mal que le está yendo el coche. Se colocó 29º, después le han pasado, está 30º ahora mismo, y le está amenazando James Hinchcliffe. De momento está rodando un poquito más rápido Hinchcliffe en esa primera vuelta. Si le vuelven a ganar, volvería a tener que ir al last six.
Esto se acaba en 15 minutos, ¿no?
Sí, se acaba en nada. Yo creo que no tiene más intentos de Alonso. Alonso ha entrado celebrando la vuelta, y es verdad que ha sido muy brillante. El coche se le va mucho de delante, tiene un subviraje tremendo. Pero bueno, estaría muy bien que tuviera que librarse de esa lucha fraticida entre los seis últimos, que sería el 31 al 36, que tres se quedarían fuera de la carrera.
Recuerden que si no se mete hoy, mañana hay repesca, en eso que está contando Carlos Miquel, durante todo el día, de entre seis, meterse tres. Vámonos a Sevilla y a Bilbao. Y el partido Sevilla-Athletic de Bilbao era clave, era llave para ver si tenía alguna opción la Real o el Español en otro partido que se jugaba. Bueno, creíamos muchos que el empate iba a ser el resultado final, porque a los dos les permitía jugar el año que viene en la Europa League. Al Athletic lo con previas, y al Sevilla pues metido en esa sexta posición. Pero al filo del descanso, pumba, Ben Yedder hace el 1-0, y al final del partido Munir. Por ejemplo, este es el goleador, Ben Yedder. Hola, Ben Yedder, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, hubiera sido mejor la Liga de Campeones, pero Europa League, y además sin previas, no está mal, ¿no?
No, sabemos que no está mal, y que bueno, sabemos que no tenemos en nuestro mano este último partido, y yo creo que, bueno, necesitamos que los dos equipos pierden, pero al final yo creo que mejor que no pierdes hoy para que estamos clasificar por la Europa League. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hemos fallado este pretemporada porque hemos tenido la cuarta desde mucho tiempo. En diciembre estamos en los dos primeros, y yo creo que cada uno tiene su responsabilidad. Sabemos que no es un deporte individuales colectivamente, y necesitamos de aprender esta situación para que el año que viene hacemos más. Y por mi parte individual, yo creo que, bueno, es una buena temporada, y he metido más goles en mi carrera, en 18 goles y 30 en todas competiciones.
Peñer, lo has dicho todo, casi no te tengo que hacer preguntas. Has hecho análisis de la pretemporada, de la temporada tuyo. Déjame preguntarte una cosa sobre el partido y otra sobre el futuro del partido. Creía mucha gente que el partido iba a terminar empate, porque os beneficiaba a los dos.
Sí, como he dicho, un partido de fútbol no sabemos cómo puede pasar. Mira, hemos tenido muchos puntos de Valencia, y al final son Valencia que está en Champions. Pero hoy también Bilbao necesita sus puntos para clasificar, pero como un partido de fútbol no se sabe, si nosotros también es muy importante de ganar para que no pierdas este partido.
Ben Yedder, una de futuro. ¿Tu futuro está en Sevilla? ¿Te quedas en el Sevilla?
En verdad no sé, no. Este momento no estoy ocupado de eso. Voy a estar en vacaciones a disfrutar y vamos a ver lo que va a pasar.
¿Pero tú quieres quedarte en el Sevilla?
Como te he dicho, me pregunta, no sé, porque yo estoy contento aquí, y sabes que la afición me quiere y yo le quiero, pero como he dicho, no puedo pensar a lo que va a pasar mañana, y que ni tú ni yo, ¿sabes?
Muy bien, Ben Yedder, gracias por atendernos, por el esfuerzo de hablar español, que tengas buen verano. Y a ver si nos vemos el año que viene en la Liga Española. Un abrazo, ¿eh?
Vale, abrazo.
Ben Yedder, el goleador del Sevilla. Bueno, pues que nos cuente Oliva, ¿no? José Manuel Oliva, a ver cómo ha visto este Sevilla esta temporada y qué puede contar del futuro. Te escucho atentamente, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con esa respuesta que te ha dado ti en la entrevista con el futuro de Ben Yedder, ¿no? Porque es un jugador que ha llamado muchísimo la atención en esta temporada. Sus números son espectaculares. Hoy ha marcado su 18º gol en el campeonato de Liga, el que ha abierto la victoria del Sevilla. Y es verdad que tiene una cláusula más o menos alta, 40 kilos, y que posiblemente el Sevilla, si algún club viene por derecho y con al menos 30 millones de euros para poner encima de la mesa, se pueda pensar la posibilidad de vender a su máximo goleador esta temporada. Recordemos que para el año que viene tiene a Dabur ya fichado, el futbolista que ha jugado en el Salzburgo en la última temporada, tiene a Munir, y lo de Ben Yedder sería una cuestión de ver si realmente viene un club con dinero, con 30 kilos o más, y posiblemente se pueda hacer una venta.
Si no, otro, sí. ¿No? Porque Andrés Silva tampoco va a seguir.
Sí, Andrés Silva tampoco. A mí me da la sensación que Ben Yedder también piensa que a lo mejor su ciclo aquí en el Sevilla se ha acabado, y en el Sevilla, evidentemente, lo entenderán así si viene una oferta un poco fuera de mercado y que se aproxime, insisto, a esos 30 kilos. Pero también va a depender del entrenador, Corro.
El tema es el entrenador, ¿no?
Sí, claramente. Ese es el tema, sí, ese es el tema. A partir de mañana, con el equipo que se va a marchar a Tanzania a jugar un amistoso para cerrar la temporada con Caparrós aún en el banquillo, Monchi se pone en marcha a firmar a un entrenador. Hay muchos nombres que evidentemente le llaman la atención. Hay un viejo anhelo que es Rudy García. Si recuerdas, Corro estuvo en la
En el casting con Sampaoli, ¿no?
Sí, sí, en el casting final, además. Sí. Se entrevistó el mismo día con los dos, con Rudy y Sampaoli, y al final se decidió por Sampaoli. A lo mejor puede quedar libre de Olympique de Marsella. Hay otra serie de opciones que el entrenador está tanteando. No pierde de vista algún técnico que haya tenido experiencia reciente en la Liga. De momento es una incógnita, pero a partir de mañana vamos a empezar ya a conocer por dónde van los tiros de Monchi, la elección del próximo entrenador.
¿Qué nota, como es tiempo de notas, de globales, qué nota final le pones a la temporada del Sevilla?
Pues le pondría un 6.
Un 6.
Sí, porque en Europa fracasó con aquella eliminatoria del Slavia de Praga. En la Copa del Rey es verdad que lo elimina el Barça, pero hace un ridículo espantoso. Se recuerda 6-0 en la vuelta, después de haber ganado 2-0 en la ida. Y ha dejado escapar la oportunidad de ser cuarto en una liga que estaba baratísima, con un Valencia que parecía haberse desenganchado a mitad de la temporada en la pelea por la cuarta plaza. Se ha caído por completo. Y por el hecho de que se vuelva a clasificar y meterse en Europa, bueno, no paso del 6. Creo que con un 6 va bien.
Lo que sube nota es entrar en la Liga de Campeones o ganar algún título, y ninguna de las dos cosas ha pasado. Oliva, gracias por todo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande, Corro.
Bueno, la gran decepción de la jornada se la lleva el Athletic de Bilbao, que creíamos todos, lo hemos hablado con Ben Yedder, que pues sí, van a empatar y los dos a Europa. Y al final ha ganado el Sevilla, ha ganado el Español y el Athletic de Bilbao se queda fuera de Europa. Nos atiende Iñaki Williams. Hola, Iñaki, delantero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, por decir algo, ¿qué ha pasado? ¿Qué creíamos que iba al empate el partido y de repente, pumba, gol del Sevilla antes del descanso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedes contarle a la afición del Athletic?
Nada, pues pedirle, pues por la parte que nos toca a todos los jugadores, disculpas, ¿no? Al final ha sido una temporada muy muy complicada para nosotros, ha sido una temporada que hemos ido de menos a más, es un momento jodido, pues porque al final hemos hecho una segunda vuelta y parece que no nos van a recordar por ello, pues porque al final hemos cumplido el objetivo que todos ansiábamos, y pues por esa parte pues pedirle disculpas, ¿no?
Eso de la temporada y del partido, que hablar es gratis y bueno, el periodismo habla mucho y decíamos, bueno, estos empatan, los dos en Europa, y lo que haga la Real y el Español no vale para nada, pero luego hay que jugar el partido.
No, aquí es, en este fútbol y en este deporte no hay nada pactado. Nosotros, los dos equipos, salíamos a ganar el partido. Nosotros buscábamos nuestros intereses, que era pues quitarnos las previas, y ellos buscaban en un hipotético caso entrar en Champions, ¿no? Al final, pues creo que la moneda ha salido de su parte, no ha podido ser, lo hemos intentado, hemos hecho una segunda parte mejor, bastante mejor que la primera, y creo que no ha sido lo suficiente como para mínimo sacar un punto.
Iñaki, para que la gente se quede tranquila de Bilbao, para aquellos que pensaban que no queríais jugar las previas, te hubiera dado igual, ¿no?
Sí, obviamente. Nosotros, los jugadores, nos da absolutamente igual tener una semana más o una semana menos de vacaciones. Eso no varía en nosotros, ¿no? Nosotros queríamos jugar Europa sí o sí, queríamos jugar las previas, pues porque al final eso también suma partidos para nosotros. No ha podido ser, es una hablando mal, una putada, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones, tenemos que seguir fuertes, firmes e intentar la próxima temporada desde el inicio buscar el objetivo que todos queremos, que es entrar en Europa.
Una más del partido, iba 1-0, tiró al palo y en el rechace la contra y el segundo gol, así es el fútbol, ¿no?
Sí, el fútbol muchas veces cuando te cae la moneda es maravilloso y cuando te cae de cruz pues parece una puta mierda hablando mal, ¿no? Al final, pues yo qué sé, al final una opción te lleva a Europa y no ha podido ser, no ha entrado. Hemos tenido quizá en esa jugada mala suerte, pero creo que el equipo ha dado la cara. Hemos sido fuertes, hemos salido de una situación muy crítica y da pena pues no haber conseguido el objetivo que todos ansiábamos.
Iñaki, os ha faltado liga, ¿no? Empezasteis mal y os ha faltado liga para terminar mejor, ¿no?
Bueno, creo que en vez de faltarnos liga tendríamos que haber salido mejor.
Mejor, ¿no?
Al final, sí. Muchos partidos los hemos tirado a la basura, no estuvimos del todo acertados, al final hemos tenido hasta que cambiar de míster, las cosas no salían bien, no caía la moneda de nuestra cara y la verdad que nos ha faltado pues quizá esos últimos partidos el certificar pues con un punto nos hubiera valido contra el Valladolid y ahora te lamentas de esos partidos, pero bueno, por hacer autocrítica, el año que viene vamos a salir más fuertes, tenemos que salir con el objetivo desde el inicio y no decaer.
Iñaki, te agradezco la conversación, que sigas creciendo como futbolista, que pase el buen verano, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Iñaki William, dando la cara esta noche, es una decepción para la gente del Atleti de Bilbao. Así lo ha visto su entrenador, Garitano.
No hace falta decir nada, son momentos que estás jodido, dentro de unos días valoraremos más lo hecho, ¿no? Creo que estoy orgulloso de los jugadores, del comportamiento de los últimos meses. Venimos de muy abajo, de una posición de descenso y llegar hasta aquí pues ha sido una pena. Creo que lo hubiéramos merecido ese último gol en el 92 que hemos tenido y creo que hemos acabado todo el segundo tiempo en el área del Sevilla, hemos tenido la ocasión para hacer gol y no lo hemos hecho, ¿no? Nos ha faltado ese pelín de suerte.
El dato de Garitano en la estancia en el Atleti es muy bueno, Pedro.
Sí, es hoy se han llamado un palo, pero Gaizka Garitano es el entrenador que ha mejorado más la posición del Atleti después de cambiar de entrenador durante la temporada. Lo cogió 18º, la ha dejado 8º, es decir, ha mejorado 10 puestos, cosa que no había conseguido ningún entrenador del Atleti en toda la historia.
De las veces que cambias y sale bien. Vamos a despedirnos de la gente de Balaídos y de Mendizorroza hasta el año que viene. Digo de los estadios, no de la gente que está allí. Santi Peón, vamos a comentar lo que han dicho los entrenadores. ¿Qué dice Escrivá de la expulsión, que la ha expulsado en el día de hoy Mateu?
Bueno, pues ha sido tremendamente duro, Fran Escrivá. Recuerdo que ha sido expulsado en la primera parte, pedía un penalti en una jugada embarullada dentro del área del conjunto rival, se caía Maxi Gómez, pedía ese posible penalti, se quejaba de forma evidente desde su área técnica Fran Escrivá. Posteriormente, después de no pitar el penalti, evidentemente Mateu Laoz, se acerca, le hace un gesto a Fran Escrivá, lo expulsa y le hemos preguntado qué había pasado, qué le había dicho el técnico valenciano del Celta al colegiado para que fuese expulsado. Y atención, porque la respuesta no va a dejar indiferente a nadie.
Me gustaría poder explicarla, de haber dicho una barbaridad, dicho algo, no puedo explicarla. Es inexplicable la expulsión, o sea, directamente. No sé qué va a poner el acta, no sé qué va a inventar, es imposible expulsar a un entrenador por eso. No sé, pero bueno, da igual. Sinceramente, no le doy más importancia.
En el acta puesto, dirigirse a mí, a viva voz y con los brazos en alto, protestando una de mis decisiones. Escriba que fue expulsado a la media hora de juego, me parece, ¿no?
Sí, fue en los primeros minutos, al poquito de empezar el partido, pero bueno, hoy el show de Mateu Laoz ha sido sobresaliente.
Sí, porque el penalti, ya lo hemos comentado, el penalti por mano que le ha pitado al Rayo Vallecano, que es el primer gol que marca el Celta,
sí.
Hombre, lo ha ido a ver a la televisión, pero o ha decidido pitar todas las manos que pasen en el área, o ha tomado esa decisión, o es rarísimo que pite esa mano, porque es una mano que el defensa ni puede ver. Ni tiene intención de darle con la mano, bueno, sí. una cosa muy rara. Oye, ha hablado Aspas, que es el que da la cara en los últimos tiempos, la mejor cara del Celta, por supuesto. Tengo aquí un fragmento de lo que le ha dicho a los compañeros de televisión, que ha dicho en ese canutazo que ha dado para todos.
Bueno, pues se le ha preguntado por varios temas, evidentemente ha hecho análisis de la temporada, mantiene lo que ha dicho durante la semana, que la temporada lo pinten como lo pinten el resto de personas del club, que ha sido un auténtico fracaso. Más que nada porque este equipo estaba confeccionado para intentar alcanzar plaza europea y se ha salvado, recuerdo, en la última jornada. Sobre la continuidad de Fran Escrivá, ha dicho que él no toma las decisiones, pero que cree que el técnico ha hecho méritos consiguiendo precisamente la permanencia. Y un tema importante, se le ha preguntado por Sergio Álvarez, que tiene contrato en vigor, pero hay una cláusula firmada entre ambas partes según la cual en los próximos 20 días el Celta puede decidir de forma unilateral rescindir el contrato de Sergio. Ha dicho que Sergio es un jugador tan importante que, según su propia visión de la situación, Sergio debería continuar el año que le queda de contrato, pero que evidentemente insiste en que no es un tema suyo. Ha hecho balance de la pésima temporada que ha hecho el Real Club Celta y que le ha valido para salvarse pues prácticamente sobre la bocina. Corro.
Aspas el mejor, pero el más autocrítico.
Vuelves a ganar el premio Zarra. La temporada a nivel personal es buena, ¿no?
Sí, como te digo, a nivel personal sí, pero a mí no me vale estar luchando por no bajar. Sí que para el Celta, pues para nosotros es un premio seguir cada año, es el mayor premio en primera división, pero bueno, creo que tenemos para más, para mucho más que para esto y que para acabar el 17 o el 16 de la Liga.
Celta 2, Rayo 2, el Celta se salva, el Rayo termina la Liga último. Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo a ti, Corro.
Vámonos a Vitoria, Roberto Arrillaga, con las cosas que hayan dicho la gente del Girona y del Deportivo a la vez. Bueno, este es Álex Granel, el capitán, que también da la cara en estos momentos difíciles en televisión sobre su despedida de primera.
El peor día desde que el equipo juega en la primera división y no hemos conseguido mantener la categoría, que era lo principal. Estamos muy tristes. Lanzar solo un mensaje de disculpas a toda la gente que ama al Girona. Nadie consideraba esta opción, a nadie se le pasó por la cabeza. En algún momento lo tuvimos en nuestra mano, pero bien. Lo de hoy es el palo más duro que he vivido como futbolista.
¿Y qué dice la gente del Deportivo Alavés, sobre todo Abelardo, Roberto Arrillaga?
Bueno, primero ha hablado también del Figueli, que es el presidente del Girona, y ha hablado, le han preguntado por la continuidad de Eusebio, etcétera. Él ha dicho que tienen tiempo por delante, esta semana se van a reunir y van a hablar de la continuidad de los jugadores y también del propio Eusebio. Así que tampoco es que haya despejado ninguna duda, pero sí ha atendido a los medios de comunicación. En Alavés, evidentemente, es el día de las despedidas, aunque realmente la despedida la va a hacer Abelardo el próximo lunes a las 12 en esta sala de prensa de Mendizorroza, así que se va a despedir como entrenador. Lo hacía llorando en el terreno de juego. Decía además que solo ha llorado tres veces en la vida como deportista. Uno en el ascenso del Sporting, otro en la salvación del Sporting y otra en esta, en la despedida del Deportivo a la vez que se va, pues con 68 partidos, 27 victorias, 27 derrotas, 14 empates, 95 puntos. Desde luego es un entrenador que ha calado y un entrenador que ha hecho historia con esa primera vuelta en el Deportivo a la vez, la mejor, ¿no?, en la historia del club. Sí que habéis tenido unas palabras, y lo vamos a escuchar ahora a Abelardo, ¿no?, en esta despedida.
Bueno, ha sido un año y medio de ensueño. Recuerdo cuando el año pasado cogí el equipo, cómo estábamos con esos 6 puntos en 13 jornadas, y bueno, a partir de ahí la verdad que ha salido todo redondo, todo de manera positiva. Bueno, la verdad que solo puedo tener palabras de agradecimiento al club, a la afición, a Vitoria. Y ojalá nos volvamos a encontrar, yo estoy seguro que sí.
Muy bien, Abelardo, que vamos a ver dónde termina, porque suena para varios sitios, incluso, y Dios no lo quiera, para la selección española. Digo que Dios no lo quiera porque Luis Enrique pueda seguir siendo el seleccionador para la selección española. Roberto Arriaga, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, allí ganó el Deportivo Alavés 2-1 al Girona. Ha terminado Fernando Alonso.
Y está eliminado. Tendrá que hacer la última.
Espera, que está hablando. Vamos a escucharle a Fernando Alonso. No hemos entendido la pregunta, pero ha dicho no mucho, no demasiado, ¿no?
No sé.
No he escuchado yo la pregunta, ¿eh? No sé qué le han preguntado. Bueno, ¿qué ibas a decir? Que se va a intentar mañana meterse, ¿no?
Sí, mañana se intentará meter. Son 6 los... Ha sido en el último instante, en el último segundo, le ha pasado Newgarden y al final, le ha eliminado. Se ha quedado en la 31ª posición. Mañana, si lo repite, estará obviamente en la parrilla de salida de la carrera de Indianapolis. Recordemos, son 6 puestos y 31, 32 y 33 pasarán a la carrera, 34, 35, 36 no disputarían la carrera. Es increíble, ni siquiera ellos mismos se pensaban que iban a rodar tan mal, pero es cierto que han llegado muy corto de preparación y que no han podido trabajar en el coche lo que hubieran querido. Problemas mecánicos, los primeros días de pruebas que han tenido con el coche, problemas eléctricos y un desgraciado accidente que les hizo perder un día entero. Y es cierto, el propio Alonso se ha quejado de que McLaren no está listo para el desafío. ¿Por qué? Porque todos los que han tenido accidentes al día siguiente estaban rodando las 7 horas siguientes en la pista, menos McLaren, y eso yo creo que les ha lastrado mucho.
Muy bien, Carlos, mañana más de Indianapolis con Fernando Alonso, ¿eh?
Sí, te contaré. Por cierto, también está Oriol Servià, que va a salir 18º en parrilla. Y va a ser el mejor hombre español en parrilla. Esperemos que mañana entre Fernando Alonso.
Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Está aquí todavía Eri Fry porque han empezado ya las votaciones, Eri, para saber quién es el ganador de Eurovisión.
No, todavía no. Estamos en el último recordatorio para que Europa vote. No podemos votar, evidentemente, desde España. Miki, que lo ha hecho francamente bien. Y el recorrido que está teniendo por Europa y la recepción que ha tenido la interpretación de Miki por Europa es bastante bueno. Ojo a Noruega, que ha entrado muy fuerte también en los hogares europeos. Tiene que actuar aún Madonna. que va a actuar en esta gala de Eurovisión en Tel Aviv porque ha habido un benefactor que ha puesto 1 millón de euros.
Bueno, pues escucharemos a Madonna si nos da tiempo y, por supuesto, a la gente que gane en el día de hoy. Ojalá fuera la venda de Miki de España. Noruega, que tiene una abuela, uno de los componentes tiene una abuela española de Huelva, o sea que nos tocaría algo, ¿no?
En Noruega sí. Y en Australia, algo. A lo mejor, como Australia sí. No puede organizar, pues a lo mejor nos llaman.
Creo que es el, de los tres es el calvo,
sí.
Me parece.
Tom se llama.
Y creo que es por primera vez en la historia de Eurovisión, canta en idioma amish.
Sí, sí, porque es el año de las lenguas indígenas y ellos han aprovechado pues para utilizar varias de las que hay en Noruega.
Lo digo todo con mucho miedo mirando a Eri porque se lo sabe todo, pero me ha confirmado los datos. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues empiezo precisamente por lo que estabas hablando tú ahora mismo con Eri Frade. Todos los focos están puestos ahora mismo en Tel Aviv, en la capital de Israel. Desde las 9 de la noche se está celebrando el Festival de Eurovisión. La venta ya cayó. España, con nuestro representante Miki, ha actuado en la última posición, en la 26ª posición, concretamente con esta canción que estás escuchando, La Venda, y allí está nuestro enviado especial, Javier Escartín. ¿Qué tal está yendo hasta el momento la gala? Adelante, Javier. Buenas noches desde España.
Buenas noches, Juan Andrés. Pues como tú bien dices, Miki ha derrochado energía y alegría en esa actuación de La Venda. Ha puesto al público en pie y la verdad es que la actuación ha sido muy buena la del español, vocalmente muy correcta, y ahora esperamos las votaciones. Pero ojo, porque en estos momentos se está celebrando un momento histórico, y es que Madonna acaba de salir al escenario para interpretar una de las dos canciones que va a cantar esta noche en el Festival de Eurovisión. Es la primera vez que la reina del pop pisa el escenario de Eurovisión en una de las actuaciones más esperadas. Ha costado $1 millón tener a la reina del pop aquí en el escenario de Eurovisión. Después de su histórica actuación, llegará el momento crucial, el de las votaciones. Primero la del jurado y después el televoto. Ellos, en fin, con un 50% cada uno, decidirá la posición de España y la del resto de los países. Países Bajos sigue siendo la gran favorita, aunque tras el bloque de actuaciones, Italia y Suiza han subido las casas de apuestas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que pase en el interior de ese pabellón de Tel Aviv y, por supuesto, lo contaremos aquí en la cadena COPE. Ahora mismo, como nos ha dicho nuestro compañero Javier Escartín, va a actuar la diva Madonna, la gran Madonna. Bueno, más cosas. La Iglesia Católica ha beatificado este sábado a la química madrileña Guadalupe Ortiz de Landázuri, figura destacada del Opus Dei, primera laica, por cierto, de esta prelatura y reconocida científica, en una ceremonia multitudinaria en la que han participado personas de 60 países, cardenales, obispos y sacerdotes.
María Guadalupe Ortiz de Landazuri y Fernández de
Este ha sido el momento en el que el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, ha proclamado beata a Ortiz de Landazuri, de la que ha destacado su figura y ha señalado que ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia. Más de 11.000 personas de 60 países han acudido al madrileño Palacio de Vista Alegre para asistir a la beatificación de Ortiz de Landazuri, figura, como te digo, clave en el Opus Dei, que llevó el mensaje de la obra a México. Y te cuento también de este sábado que Austria va a celebrar elecciones anticipadas este año tras quebrarse la coalición de conservadores y de ultraderecha que subió hace un año y medio al poder, según ha anunciado el canciller federal del país, Sebastian Kurz. Así lo ha señalado después de que el vicecanciller, y hasta este sábado líder de los ultranacionalistas, dimitiera en medio de un escándalo por un vídeo en el que acepta cometer actos de corrupción. Y cambiamos de asunto. Josu Ternera, el histórico dirigente de la banda terrorista ETA, ya está pasando sus dos primeros días en la cárcel en Francia después de que ayer un juez decretara su ingreso en una prisión cerca de París. En España se le considera además la persona pues que dio la orden para atentar en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza. Un coche bomba cargado con 250 kilos de explosivos estalló frente al cuartel, provocando la muerte de 11 personas, entre ellas 6 niños. Pascual Grasa fue uno de los guardias civiles que vigilaba el acceso de esa casa cuartel. Y esto es lo que le ha contado hoy a Ángel Correas en La Mañana fin de semana.
Aquella mañana ha quedado grabada en mí y jamás puedo quitarme de mi mente el horror y la masacre, el dolor y la muerte que causaron los terroristas contra la casa cuartel.
Tremendo el testimonio de este guardia civil. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que seguirá haciendo frío. Habrá lluvias en el extremo norte peninsular, intervalos nubosos en el resto del país y temperaturas diurnas en descenso generalizado con heladas en zonas de montaña. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Esta próxima madrugada, la del sábado al domingo y la del domingo al lunes, todavía van a ser frescas, aunque a mediodía ya notaremos que especialmente desde Madrid hacia el sur pues van a ir subiendo las temperaturas. Todavía en el norte peninsular va a hacer un poquito de fresquito.
Las precipitaciones podrían ser fuertes en el Cantábrico y son probables también en otras zonas del tercio norte peninsular, de la Comunidad Valenciana, Murcia, y con tormentas ocasionales en el noreste de Cataluña y Alto Ebro. Y termino, Corrochano, pues dime por donde he empezado, ya que todavía está en el aire lo que va a pasar en Eurovisión, pues te voy a contar quiénes son, una curiosidad, quiénes son los países más generosos en puntos con España. Desde que comenzó a participar en nuestro país en el año 1961, Portugal, Francia y Suiza son los que otorgan más puntos a los representantes españoles, mientras que los más votados por España son Alemania, Italia y Portugal. Y aquí, Corrochano, siempre se dice aquello de que los países vecinos pues se apoyan a la hora de darnos puntos. No sé yo cómo va a quedar esta vez, pero bueno, a ver qué tal se da esa votación final.
Lo va a contar Eri aquí, en este tramo de tiempo de juego, porque yo creo que no va a llegar a Radio Carlitos. Radio Carlitos llamará al ganador, pero
exacto,
nosotros de momento vamos a dar las votaciones.
Al pie de la noticia, un abrazo.
Rubén, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y un mensaje de Gema Santos y de Berti. Hola, Gema, de nuevo.
Hola de nuevo, Corro. Sí, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Ya no hay negociación posible. Berti o falso. Como el precio de tu seguro, que te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema.
Besos,
vamos
seguro,
a ir.
Sergio.
Adiós, hasta luego. Vamos a ir a la fiesta del Manchester City.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Toca fichar en el trabajo. Es ahora la última ocurrencia.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Que afloren horas extras que no se pagan. Pero lo que quiere el gobierno es cobrar por esas horas.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Cuál ha sido su ilusión?
Me gustaría mucho grabar un disco.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Se ha tragado usted los dos vasos.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sabes ese momento en el que haciendo la declaración de la renta no sabes que puedes deducirte? Y entonces es cuando deduces que necesitas un abogado que te asesore. Ese es un momento Legalitas, como una catedral. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Estamos asistiendo a la segunda canción de Madonna en el Festival de Eurovisión. Qué cosas, esto hace años era impensable que se mezclara lo comercial con lo artístico de cada país. Bueno, enseguida las votaciones, enseguida Griezmann, enseguida el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, su empate frente al Levante en el Ciudad de Valencia, Antonito Ruiz, Miguelito, Juan Arias, el Betis, Escalera, pero antes la fiesta del City. Le ha ganado en la final de Copa 6-0 el Manchester City al Watford. 6-0, es el cuarto título de la temporada, cuarto título nacional, porque ya saben que la Champions fueron eliminados por el Tottenham. Está en la fiesta el hombre Premier, que es Dani Gil, con una superestrella del City. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Estamos aquí con David Silva, uno de los grandes artífices de la temporada tan exitosa del Manchester City, ya te está escuchando en directo.
Gracias Dani. Hola Silva.
Sí.
Enhorabuena, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Cuatro veces felicidades este año, ¿no? Cuatro felicitaciones.
Sí, la verdad que ha sido un año muy bueno. Hemos conseguido cosas muy importantes que no se habían conseguido antes en la historia y la verdad que muy contento.
Lo de hoy suena heavy, ¿eh? 6-0 en una final es fuerte.
Sí, bueno, ellos nos pusieron la verdad que las cosas difíciles al principio del partido, tuvieron alguna ocasión.
Hasta tu gol, ¿no?
Sí, después yo creo que del primer gol pues estuvimos más tranquilos y ya consiguiendo el segundo antes del descanso nos dio más tranquilidad.
Silva, tu equipo es este, llevas ahí toda la vida. No sé cuántos títulos llevas, 12 o 13 títulos, es una barbaridad.
Sí, bueno, llevo 9 años aquí. La verdad es que desde el primer momento siempre me han tratado increíble, de maravilla. Y la verdad que siempre lo he dicho, estoy muy agradecido.
Silva, ¿qué te falta por hacer allí? La Champions, ¿no? La Champions.
Bueno, la verdad que la Champions es lo que teníamos en mente, ¿no? Pero bueno, el fútbol no siempre pasa lo que quiere y bueno, pero hicimos una eliminatoria buena contra Tottenham, pero en pequeños detalles al final te va para un lado o para otro y no tuvimos suerte. Pero bueno, hemos hecho una temporada increíble, histórica y ahora toca un poco disfrutar.
Dice Guardiola que no todo es la Champions, que hay otras cosas, pero es verdad que ese es el título que suena más.
Sí, hombre, siempre suena. Cuando ya estás a este nivel que estás luchando por la Liga todos los años en Inglaterra y todos los títulos, al final lo que quieres conseguir es la Champions. Pero bueno, hay cosas como el triplete que no se ha hecho nunca y que lo acabamos de hacer, también hay que darle la importancia que tiene.
David, dos preguntas más, si me permites. La primera, cuatro equipos de la Premier en las finales europeas. ¿Es mejor la Premier ahora que la Liga o qué?
Bueno, yo creo que depende cada año, ¿no? Cada año, pues, los equipos de cada liga están mejor. Yo creo que este año la Premier ha estado muy fuerte. Yo creo que también ya vienen entrenadores de fuera que le dan muchísima importancia a las competiciones europeas. Y bueno, yo creo que eso se está notando también.
Y aparte que es muy difícil sacar jugadores de allí, que ya todos los equipos se pagan muy bien y no dejan salir a sus estrellas, ¿no?
Sí, yo creo que cada equipo aquí ficha muy bien, se están reforzando muy bien y te hacen cada partido. Por eso yo creo que la liga es muy muy entretenida, muy intensa, porque cualquier equipo te puede ganar y eso es que hace que la liga sea de las mejores del mundo, ¿verdad?
Silva, esta es la última. ¿Qué pasa contigo? Tienes un año de contrato más, ¿no?
Sí, me queda un año más, sí.
¿Y te quedas seguro allí en el City?
Sí, de momento sí me voy a quedar porque, bueno, son muchos años, estoy muy a gusto aquí. Y bueno, me queda otro añito más y vamos a ver qué pasa. Pero en el fútbol tú sabes que siempre pasan cosas, no se puede decir.
No se puede decir nada. David, felicidades, gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. David Silva, que es uno de los grandes futbolistas del fútbol español y de la Premier, lleva toda la vida allí y ha conseguido este cuarto título este año. Bueno, no es fácil hablar con David Silva, pero como se ha pegado ahí al festival que está viendo el Manchester City y Dani Gil, pues ha conseguido ponérnoslo en la antena del tiempo de juego. Bueno, Dani, que son cuatro títulos, le estaba preguntando yo a Silva por la Champions, no sé si los cuatro títulos le valen al aficionado del Manchester City en vez de la Champions.
Sí, por supuesto que sí, Corro. Corroboro también lo que dices, no es nada fácil hablar con David Silva, le agradecemos su atención, un futbolista imprescindible para explicar el éxito del Manchester City de Pep Guardiola, que esta tarde aquí en Wembley ha celebrado el póker, ha ganado los cuatro títulos que podía ganar en Inglaterra, empezó ganando la Community Shield en verano, siguió con la Carabao Cup, prosiguió hace tan solo unos días con la Premier League y, como decimos esta tarde, con esta goleada al Watford en la final de la FA Cup, que completa un círculo casi perfecto. La temporada que viene intentarán ganar la Champions, aunque en líneas generales aquí la afición del Manchester City está más que contenta, más que satisfecha por el trabajo hecho esta temporada.
Muy bien, Dani, nosotros con tu trabajo, gracias por ponernos a David Silva en esta final de la Copa Inglesa. 6-0 al Watford, al equipo de Javi Gracia o de Deulofeu, por ejemplo, que hoy han salido mal parados. Un abrazo, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, uno de los acontecimientos del día, y yo diría que del año, ha tenido lugar en Budapest. Nos acompaña la directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
La final de la Liga de Campeones Femenina en Budapest, con el Barça como protagonista, frente a estas que son unas monstruos, ¿no? Las del Olympique de Lyon, hay que decir que son los mejores.
El mejor equipo del mundo.
El mejor equipo del mundo.
El mejor equipo del
mundo. Pero es que no hay comparación con el fútbol masculino de un equipo que tenga tanta superioridad, ¿no?
No. Yo creo que no existe una supremacía tan notoria en el mundo del fútbol masculino, en absoluto, porque el Olympique de Lyon es realmente intratable. Sí que es verdad que el Wolfsburgo, el conjunto alemán, puede estar un poquito acercándose, pero ni siquiera se puede asomar a lo que significa el Olympique de Lyon en la Champions.
Digámoslo rápido para no hacernos daño. 4-1, a la media hora iban 4-0. Y ahora, Carles Valdellou, Budapest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, ha sido un tanto doloroso, sobre todo por la forma, porque a la media hora la verdad es que el partido no es que se haya puesto muy cuesta arriba, sino que yo creo que sí que es verdad que hay que destacar que el Barcelona no ha bajado en ningún momento los brazos, pero claro, se ha visto muy condicionado y yo entiendo que el ánimo, evidentemente, pues se ha visto alterado. Digamos que de la ilusión se ha pasado un poco a la rabia, a la desesperación, viendo que tenías enfrente a un rival que te lo estaba poniendo tan complicado. Incluso fíjate si podía haber cambiado el partido, que en la primera jugada del encuentro ha tenido una ocasión Tony Dugan, que si llega a entrar, no te digo que hubiera pasado otra cosa en cuanto a que el título hubiera viajado de una ciudad a otra, pero como mínimo sí que el escenario hubiera sido muy diferente. Déjame destacar otra cosa, por cierto, que lo venimos diciendo desde hace muchas semanas, hoy más de 19.000 personas en este Ferencváros Stadium. Como apuntabais, superioridad suprema del Olympique de Lyon, con hat-trick de Ada Hegerberg, que además es la mejor jugadora del mundo. Por línea diríamos que tienen a lo mejor, y vamos, más la más solera del fútbol femenino, pero aquí en Barcelona hay mucho futuro, hay un buen plantel y una de las protagonistas del partido de hoy pues está ahora mismo para hablar con vosotros en directo para Cadena Cope.
La perla de la Masía, Aitana Bonmatí. Hola, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, lógicamente jodida por haber perdido, pero bueno, muy orgulloso de mi equipo, porque realmente hemos llegado hasta una final de Champions y esto no se llega cada día, ¿no? Y hay que valorarlo.
Aitana, cuéntale a la gente que está escuchando, como si fueran tus amigos, cómo es jugar una final de la Liga de Campeones.
Bueno, pues una auténtica pasada, ¿no? Realmente no es la primera final que juego, pero sí que de la Champions sí es algo especial porque es un título muy conocido y muy valorado, ¿no? Así que lo puedo definir como una auténtica pasada.
Bueno, porque Aitana es campeona, si no me equivoco, Andrea, de Sub-17, Europeo.
Eso
Sub-17
es.
Y Sub-19, ¿no?
Sub-19, o sea, sí.
Que ya sabes lo que es ganar. Que estaba hablando con Andrea. Aitana, ¿qué pasa? Estas son muy, muy, muy buenas, ¿no?
Buah, buenas no, lo siguiente, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Es el mejor equipo del mundo y sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Era muy difícil ganar. Veníamos con confianza, pero bueno, hay que afrontar la realidad también, ¿no?
Y esto que estaba contando Carles, de que han salido al principio muy arrolladoras, ¿no? Al margen de esta jugada que habéis tenido, a la media hora han dicho, que sepáis con quién estáis jugando, ¿no?
No, sí, pero siempre salen los partidos así. Intentan que en la primera media hora pues el partido esté zanjado y así lo han hecho, ¿no? Sí que hemos dado buena imagen en la segunda parte, pero no ha sido suficiente para marcar 4 goles.
Aitana, antes en las entrevistas previas, en el Media Day, hablabais de que ibais sin miedo, que no teníais nada que perder. El Barça ya había conseguido su objetivo, que era llegar a una final, era algo histórico, pero aún así duele, ¿no? Quizá porque sentís que no habéis dado la imagen que queríais, porque como has dicho, a la media hora 4-0, bueno, luego habéis conseguido el gol de la honra, pero duele un poco no dar esa imagen cuando te está viendo tantísima gente, a pesar de que sepas a quién te vas a enfrentar.
Bueno, pues yo realmente no creo que, si miras todo el partido, creo que no hemos dado mala imagen. Sí que es verdad que nos han metido 4 goles porque al final tienen jugadores muy rápidos y te ponen 4 balones en la espalda que no puedes hacer nada, son cuestiones físicas. pero después creo que nos hemos sabido sobreponer al partido y hemos intentado pues al menos mantener el balón y disponer de algunas ocasiones. Al final no hemos bajado los brazos en ningún momento y creo que con eso nos tenemos que quedar.
¿Jugarás más finales de la Champions, no, Aitana?
Ojalá, ahora no lo sé porque no soy adivina, ¿no? Pero ojalá.
Seguro, ¿tienes cuántos años tienes? 21, ¿no? 21 años.
21.
Acabas de renovar con el Barça, creo, hace muy poco tiempo, ¿no? Dice, creo que ha dicho, ahí está Carlas, creo que ha dicho Luis Cortés, que necesita el Barcelona gente como tú, que venga de la cantera. O sea, que lo tienes todo en la vida, así que tengas mucha suerte, bueno, en el futuro. Y disfruta del camino, ¿no? Que ha sido espectacular, habéis brillado mucho, ¿no? Durante el camino.
Sí, sí, creo que debemos quedarnos con eso. El camino, pues, no ha sido fácil, porque este año tampoco ha sido de los mejores. Pero bueno, tenemos que quedarnos con eso. Hemos llegado por primera vez en la historia al final de la Champions y creo que nunca lo vamos a olvidar.
Aitana Bonmatí, una de las jugadoras que más futuro tiene en el fútbol español y en el Barcelona. Que un abrazo para todas tus compañeras y que disfrutes muchas de lo que gracias. Venga, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Carlas, ¿qué dices? ¿Qué quieres, ¿con qué quieres rematar?
Pues mira, me quedo con la frase textual que ha dicho Lluís Cortés, que ha dicho, si queremos que jugadoras como Aitana al final acaben teniendo un peso importante en la plantilla, tienen que jugar partidos como los de hoy. Y también, evidentemente, yo creo que sería un error caer en la cuenta de que por el hecho de haber llegado a la final el año que viene se le tenga que exigir a este equipo llegar otra vez. Es decir, pasos se están haciendo. Además, es la primera vez que un equipo español llega a la final de la Champions League. Recordemos que todo este camino europeo continental lo inició el Levante en el 2012. Por aquí han pasado el Rayo, ha pasado el Atlético de Madrid, ha pasado también el Español. Y hoy el Barcelona, pues digamos que ha dado un paso más en el camino que esperemos al final permita ver una Champions League en la vitrina de alguno de los equipos del fútbol español. Hoy podría haber sido el Barcelona, no ha sido esta ocasión. Seguro que volverán a intentar con jugadores como Aitana, que por cierto, hoy estaba Jorge Vilda, el seleccionador, en la grada, así que veremos si también dentro de poco la vemos en una selección o en una lista. Dice que, bueno, no lo diré, sonríe, así que yo intuyo que es un sueño que
está escuchando
tiene.
Todavía, ¿no?
Sí, sí, la tengo aquí mirando atentamente. Bueno, muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, que ahora que ya no escucha Aitana, es posible que hay mucha... Ayer ganamos 4-0 a Camerún.
Sí.
En el camino este que estamos en la preparación para el Mundial.
Aitana es una jugadoraza. Me consta que Jorge Vilda le tiene echado el ojo a ella, a Eva Navarro, que también es muy conocida para los que no sigan tanto el fútbol femenino. Yo creo que tiene opciones de entrar en la lista para el Mundial, porque es una jugadora muy necesaria para el juego que hace la selección y el que quiere plantear en el Mundial. Lo que pasa es que hay mucho nivel. Son solo 23 las que pueden ir, pero creo que podría haber oportunidad para que fuera Aitana. Es una jugadora tremenda.
Curiosidad, la futbolista que ha metido los 3 goles, que se pronuncia ¿cómo exactamente, Andrea?
Ada Hegerberg.
Es el Balón de Oro... El último Balón de Oro.
El último y el primero.
Del fútbol femenino.
El primer Balón de Oro que se entregó a una
jugadora. El primer Balón
jugadora.
De Oro, efectivamente, que se le entregó a una futbolista. Ha anunciado que no va al Mundial, ¿no? Que ha dicho que...
No.
¿Por qué? Porque por la pasta, ¿no?
Está en una lucha muy encarnizada con la federación para que tanto la selección noruega femenina como la masculina cobren lo mismo. Creo que a ese objetivo ya se ha llegado, ya lo han logrado, pero hay mucho más detrás. Ha habido muchos malos rollos con el seleccionador, con la gente de la federación y al final no va. Imagínate si esto pasase.
Esto es como si Messi dice, no voy al Mundial por no sé qué conflicto. Laboral.
Es algo impensable que una jugadora no vaya al Mundial por una lucha así.
Bueno, vamos dando pasos de gigante, yo creo. Acercándonos un poco, queda
desde
mucho,
luego.
Pero acercándonos a un futuro más igualado. Gracias, Andrea.
A ti, Corro.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego. Hace un rato la votación de Eurovisión y la venda no ha convencido a Europa.
No, ya cayó.
De momento, ¿eh?
De momento ya cayó al último puesto, porque estamos entre los países que tienen 0 puntos. Está la cosa de momento muy repartida, queda mucho. Hemos sobrepasado un cuarto de votación. Va a votar ahora o va a dar para toda Europa Nieves Álvarez desde la Alhambra de Granada.
A ver a quién votamos. Nieves, de España, ¿quién vota?
Los puntos de España. Hemos votado...
Somos últimos, ¿eh? Después de 11 países, somos últimos con Israel, Alemania y Estonia, que no han recibido ningún voto. Y a ver, aquí le damos nosotros los 12
Now,
puntos.
Everyone is waiting for the 12 points of the Spanish
Nieves Álvarez.
Right. And they go to Sweden.
Suecia,
pues ahí está.
Bien, España, bien.
Los puntos del jurado español son para Suecia.
Ascendencia sobre la gente, ¿no? Nos gustaba Suecia
la,
y hemos dado
la clasificación ahora. Italia-Rusia, me parece, ¿no?
Italia 62, Rusia 61. Holanda 51.
Y luego viene Suecia. Bueno,
desde luego
no vamos a ganar, ¿eh? No hemos triunfado con la venda, no hemos llegado al corazón de
mucho bailarla y
de
mucho tal
votantes.
Y mucho qué guay España, pero talarí corneta.
Quedan para mañana dos partidos. A las 12 se va a jugar el Real Madrid-Betis y a las 4 de la tarde se va a jugar el Barça-Eibar. Vamos a Barcelona primero. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos cómo encara este último partido el Barcelona. ¿Qué dice Valverde? Ahora voy a poner un fragmento de Valverde sobre Griezmann y sobre él mismo. ¿De qué se habla en Barcelona, Juan?
Pues se habla de acabar lo mejor posible la Liga y centrarse ya en el último partido de la temporada, que será la final de la Copa del Rey frente al Valencia la próxima semana. Es por ello por lo que Valverde, cuando se le ha preguntado hoy si era un partido frente al Eibar para hacer algún tipo de rotación o intentar que algún jugador que lleve sobrecarga de partidos no juegue, dice que no, que al revés, que va a intentar que juegue pues el once base, porque es conveniente que sin haber partido entre semana por en medio, el equipo llegue rodado y llegue con un ritmo de competición, y eso que tiene bajas importantes, fíjate, Luis Suárez, Dembélé, Coutinho, Ter Stegen y Artur son baja por lesión y entran cinco chavales del filial, Riqui Puig, Abel, Peña, Guague y Pérez.
Bueno, preguntas para Valverde. Evidentemente el tema estrella es Griezmann, el futuro de Griezmann. Ya saben que durante los últimos días, por ejemplo, Tuchel del Paris Saint-Germain ha dicho: nosotros no le vamos a fichar, necesitamos otra cosa, defensas. Guardiola dijo: tranquilos, nosotros nos vamos a por Griezmann. La pregunta va sobre eso. ¿El entrenador del Barça qué dice?
Nosotros siempre decimos lo mismo. Al final son jugadores que están en otros equipos y bueno, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho y ya está. Eso no es una, que es una cuestión. Van a hacer una encuesta a todos los entrenadores para decir no lo quiero, no lo quiero, y el que no diga que no lo quieres, ¿dónde va a ir? Es por eso, por descarte.
¿Podría encaixar dins de l'equip?
Si al final mira el Barcelona, pues ya se verá, no lo sé. O sea, estamos hablando de supuestos de un jugador que puede venir o no puede venir. Ya me han preguntado por supuestos también de otro tipo y tampoco hemos hablado de supuestos. Ya veremos qué es lo que ocurre.
El president Josep Maria Bartomeu va dir que tu series l'entrenador a curt i mitjà termini. No sé si tens la sensació que tot això ajuda a rebaixar una mica el to, sobretot de cara a la final de Copa.
Sabemos que cuando hay una derrota importante, pues hay muchas críticas para todos, para el entrenador el que más. Luego después la cosa se va suavizando hasta que llega el siguiente partido.
¿Qué grado de satisfacción tienes tú con la temporada que ha realizado el equipo y en qué aspectos no estás tan contento y qué se podría mejorar?
Si esa pregunta me la haces hace 15 días, te digo que bueno, que era una temporada extraordinaria. Ahora se nos ha estropeado un poco, bueno, se nos ha estropeado bastante por cómo hemos caído en la Champions.
Valverde sobre Griezmann y sobre él mismo. De mercadeo de fichajeo, ¿hay alguna noticia que deba saber el oyente, Juan? Los de Ligue, de Jong, que estaban por Barcelona, ¿alguna noticia?
No, de momento está parado el mercado. Yo creo que se están centrando tanto el cuerpo técnico como la directiva en el último encuentro de la temporada, que será, como te comento, lo más importante el sábado en la Copa. El Barça que podría acabar otra vez con un doblete, que no estaría nada mal, aunque como reconoce el Xingurri Valverde, la forma de caer frente al Liverpool pues evidentemente estropea esa intención desde el principio de la temporada, sobre todo como dijo Leo Messi, de intentar conseguir la Champions, que era el objetivo prioritario, y de alguna forma pues ese triplete del cual se hablaba, de momento queda solo con un título a la espera, como digo, del título de campeón de Copa.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
4:15, Barcelona, Eibar, 12 de la mañana, seguimos con 0 puntos, en Eurovisión, 12 de la mañana, Real Madrid, Betis, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, cuéntame, que voy a poner un fragmento, que es el más interesante de la rueda de prensa contigo, preguntándole sobre un tema que a ti prácticamente no te motiva, que es el tema de los porteros.
Apasionante.
¿Qué titulares deja? Bueno, primero, ha dicho que Bale está mañana, ¿no? Que
sí.
Bale acude,
sí,
bueno, al partido, ¿no?
Es que al final no ha tenido que hacer ni descartes, porque esta tarde se ha caído también Ceballos.
Lesionado, ¿no?
Sí, con una sobrecarga, según reza un parte médico del club. No suelen hacerse públicas las sobrecargas, pero yo creo que más que nada para aclarar que no ha sido un capón, un castigo de Zidane a Ceballos. Ese contratiempo que ha sufrido en el día de hoy le deja fuera de la convocatoria. Tampoco entran por lesión Ramos, Odriozola y Mariano, y están sancionados Vallejo y Casemiro. Así que, bueno, es una circunstancia especial porque mañana no hay ningún jugador del Real Madrid que termine contrato. y no está muy claro en muchos casos qué va a suceder con ellos. Algunos van a buscar equipo, pero si no lo encuentran, no es descartable que se queden. Así que habrá que estar muy pendiente a cuando pite el árbitro quiénes se van a despedir de la afición, ¿no? Pero Keylor Navas seguro va a ser titular. Yo creo que Bale probablemente también. Así que a ver qué equipo saca Zidane, ¿no? Podría estar Llorente, que puede jugar su último partido en el Madrid. Podrían estar Carvajal y Reguilón en los laterales. Los centrales, en este caso, serían Nacho y Varane. Y arriba yo creo que Lucas Vázquez, Benzema y probablemente Bale, ¿no? A ver qué centro del campo completa junto con Llorente. Yo creo que puede entrar Isco. Así que, bueno, un partido de circunstancias. El equipo se ha concentrado hoy y a cerrar este año, que ha sido realmente lamentable.
El gran titular de la sala de prensa es esta conversación que ha mantenido Miguel Ángel Díaz con Zidane.
No nos va a decir que hablo con Keylor, no nos va a decir quién va a ser el titular la próxima temporada, quién va a ser el segundo, quién va a ser el tercero. Se dice que Zidane piensa una
esto
cosa.
Esto te lo voy a decir cuando empezamos. ¿Quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo?
Cuando empiece la temporada.
Sí, la próxima temporada te voy a decir quién va a jugar de primero y quién va a jugar de segundo.
Bueno,
pero
pues
de momento
esperaremos. La pregunta es, ¿esa decisión es una decisión de Zidane o es una decisión del club?
Es la decisión mía. Claro. ¿Tú qué piensas que hace el equipo? Claro,
el entrenador.
Claro, pero esto está claro como el agua. Yo soy el entrenador y siempre voy a hacer lo que yo quiero. Si no hago yo lo que quiero en mi equipo, yo me marcho, pero esto está claro. Luego, tema del fichaje, de todas estas cosas, hay gente aquí que trabaja y eso lo hacemos juntos, pero del equipo, que cuando hago un once con el banquillo, los jugadores que están fuera, soy yo únicamente.
En el juego de la interpretación, que es a lo que estamos jugando últimamente con algunas certezas, se puede entender, Miguel Ángel, que marca territorio Zidane y que es mensaje para arriba y para abajo. Para arriba también, ¿eh? El equipo lo hago yo, los fichajes los podemos hacer entre todos, pero el equipo lo hago yo.
Claro, pero era el otro día lo que comentábamos en el programa Mediodía, ¿no? Evidentemente el entrenador del Real Madrid es el que va a decidir quién es el segundo y el tercer guardameta. Y además en este caso dice que lo va a hacer público cuando empiece la temporada. Es decir, que si Keylor encuentra equipo y se marcha, porque tiene que encontrar equipo para marcharse, recordemos que tiene 5 millones de ficha limpios, y se quedan Courtois, Lucas Zidane y Lunin, pues Zidane llegará a septiembre y dirá, Courtois es el titular, y veremos a ver si Lunin o Luca es el segundo. Le ha vuelto a defender en una de las últimas respuestas en francés a Luca. Dice que es un portero con experiencia, que es un portero de garantías, que entiende las críticas, que incluso lo ha hablado con él. Y te cuento además que ha cambiado los planes de pretemporada, algo que te contaba el otro día también Melchor. Sabes que el equipo inicialmente iba a iniciar los primeros entrenamientos de verano en UCLA, en Los Ángeles. Al final ha preferido que sea Canadá. Aquí empezaron a trabajar en la temporada 16-17, en la que el Madrid ganó la Champions y la Liga. Hay mejor clima, no tanto calor, no hay tanto cambio horario, el vuelo es más corto, y entre unas cosas y otras, y también por superstición, pues al final Zidane, como digo, ha alterado los cambios, y los primeros entrenamientos de julio van a ser allí. Y te cuento también que me dicen que no hay, en teoría, comunicación oficial al respecto del posible interés del Atlético de Madrid por Marcos Llorente. Sabes que Llorente no entra en los planes de Zidane, podría entrar en los planes del Cholo. Bueno, pues la gente cercana a Marcos Llorente no tiene conocimiento de esta circunstancia, y el Madrid parece que tampoco está dispuesto a que Llorente acabe en el Atleti. Así que la única fórmula que tendría que producirse para que Marcos Llorente se convirtiera en jugador del Atlético de Madrid es que pagaran la cláusula de rescisión.
Recuerdo que su padre, Paco Llorente, jugó en el Madrid y luego en el Atlético de Madrid, que como es una familia muy blanca, tiene también ese tinte rojiblanco con el padre de Marcos Llorente. Mañana es un buen día para escuchar la radio por la mañana. A las 12 el Real Madrid Betis, se va a hablar de muchas cosas y con muchas noticias, como las que ha dejado Miguel Ángel Díaz. Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, gracias.
Hemos abandonado el rosco. ¿Quién nos ha votado?
Nos ha dado 6 puntos Bielorrusia.
Que le ha dado 12 a Israel, que tenía 0, o sea que el gusto musical de Bielorrusia
no coincide con nadie.
Macedonia 135, Suecia 113, ahora Azerbaiyán 103. España, penúltima posición, posición número 25, con 6 puntos, solo uno más que San Marino.
6-5, España 6, San Marino 5. Estamos luchando por la última posición, que dado la situación en la que estamos, casi sería un honor recoger ese último puesto, mejor que quedar en la indiferencia del penúltimo. Y ya
con su pan se lo coman, esto es insoportable.
Vamos a Sevilla. Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el futuro de Quique Setién es el gran tema del Betis. Bueno, voy a poner a Quique Setién, que es una pregunta muy socorrida en las últimas ruedas de prensa, y su respuesta, y luego me cuentas tú lo que sepas. Este es Quique Setién.
Yo pienso en el partido de mañana. Yo tengo un año más firmado de contrato, y yo ya os lo he dicho un montón de veces, yo pedí al club, si no me hubiera firmado esos 3 años, no hubiera venido. Esto os han dicho a través del club, me parece, la última, han dicho que ya hablará el club cuando termine la temporada, y la temporada no ha terminado. Ya sé que todos tenéis mucha prisa, pero hay que esperar.
Escalera, ¿qué sabemos del futuro de Quique?
Lo primero, que no ha terminado la temporada, y es que no va a acabar mañana, entre comillas, porque el Betis se marcha el lunes, el destino de Estados Unidos, donde va a jugar 2 amistosos la semana que viene, uno en Washington y otro en Tennessee, y va a ser Quique Setién el entrenador, porque es que no hay tiempo para lo contrario. Por ahora no se aclaran en el Betis, hay reuniones constantes entre el Consejo de Administración, entre Ángel Haro, López Catalán, entre Serra Ferrer, y por ahora no se aclaran. Es decir, que si no se aclaran, Quique Setién por ahora es el entrenador del Betis.
Te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿esto es un Serra Ferrer sí, Quique sí o no? O sea, ¿es una cosa entre Serra Ferrer y Quique Setién, uno de los dos o qué?
Pues lo que estaba... No llega a ser tanto, Corro, no llega a ser tanto, pero sí es cierto que Serra Ferrer se oponía a la continuidad de Quique Setién. Tras la derrota sonrojante del 4-0 ante el Levante, en Valencia, Serra Ferrer quería un cambio de rumbo. No lo querían tanto López Catalán, el vicepresidente, como el presidente Ángel Haro, y por eso ha continuado el entrenador. Y ahí está la disputa, ¿no? Ahí está la disputa, ahí están las negociaciones, ahí están las reuniones, para ver si continúa o no Quique Setién, que, repito, tiene un año más de contrato y que mañana pues va a cerrar su segunda temporada al frente del Betis en el Santiago Bernabéu, con varias novedades. No está Joaquín por sanción, tampoco están Barragán y Canales por lesión, sigue dejando fuera Javi García, que para mí es incomprensible como un futbolista de la talla de Javi García, y en este Betis yo creo que tiene hueco, por lo menos para llevarlo a una convocatoria. Lo deja fuera por decisión técnica y vuelve Sergio León. Así que ahí está el tema, en esas reuniones para decidir o no la continuidad del técnico del Betis, que ya lo han escuchado todos los oyentes en los últimos programas y durante los últimos partidos, que la afición está en contra de la continuidad. Encanta todos los partidos el Quique Vete ya.
Gracias, Escalera. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Quique Setién será otro tema de conversación cuando termine mañana la Liga. Y ahora el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Antonio. Mira, vamos a escuchar al Cholo mientras llega Antonio a la línea. Este es el Cholo Simeone hablando cómo se debe despedir a los hombres importantes del conjunto rojiblanco.
Y sobre todo valorar el esfuerzo enorme de los gladiadores que se van. Les decía que su mayor legado que dejan en el club no son los títulos. Es el compromiso que han tenido siempre con el juego, con el equipo, y el respeto que han tenido para con nosotros, cuerpo técnico, y con toda la gente que trabaja en el club. Y eso les sirve para todos los chicos que de a poco van viendo que no hay que elegir partidos, hay que ganar.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Muy ¿Cómo buenas. Ha sido la despedida de Godín, de Juanfran, de Griezmann y no sé si alguno más?
Bueno, ha habido una foto que a mí también me ha emocionado, de Godín y de Juanfran al final del partido, que han ido allí al rincón del Estadio Ciudad de Levante, donde se agolpaban los seguidores del Atlético de Madrid que hoy han querido acompañar a su equipo en la última instancia, aunque no se jugara nada. Y yo he visto a Juanfran y a Godín muy, muy emocionados, ¿no? Y a la gente muy emocionados con ellos. Juanfran y Godín son una pérdida que por que mucha gente quiera leerla desde el lado deportivo, desde el lado de la edad, desde el lado de... Yo creo que con ellos se sigue perdiendo mucha identidad en el Atlético de Madrid, y parece que estuviera sobrado este club de ello, y yo creo que todo lo contrario, porque se va por el desagüe con la pérdida de muchos jugadores. Y hoy era un día emotivo. Juanfran, el otro día cuando ya dijo que no va a seguir, se vio eclipsado por el scoop, el misil tierra-aire del señor francés Griezmann, y yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene. A Godín se le despidió con todos los honores, y yo creo que Juanfran, que esta semana que entra, yo creo que calculo que el miércoles o el jueves más que el miércoles, tendrá un acto de despedida, y a mí me gustaría que el club le hiciera algo, porque Juanfran también bueno, es parte del escudo.
Le han dejado el brazalete de capitán hoy, Coque sí. Godín, para que lo luciera en el último partido. Recuerdo, Levante 2, Atlético 2, el partido se ha jugado por la mañana, se puso Levante 2-0 con goles de Cabaco y Roger, y sí. luego empató Rodri, un golazo, un misilazo de Rodri, que es uno de los temas de futuro, y Camello, que es un joven chaval que la puso de delantero y ha hecho el primer gol en
Fantástico,
su historia,
Camello.
Esperemos que muy larga en el Atlético
Me
de Madrid.
Me encanta ese chico, ¿eh? Sí, Me gusta sí, mucho, ser... yo lo seguía en el B y...
Sí, sí, es uno de los jugadores que tiene ahí en la recámara el Cholo.
En
bueno,
el momento del estreno vale mucho la valentía y el atrevimiento que demuestra.
Si no dices nada más importante, seguiremos informando, ¿no?
Sí, sí, seguiremos informando. Hay Perfecto. Mucho que informar en los próximos días y vamos a estar ahí pendientes.
Un abrazo, Antonio, gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Esto es todo lo que está pasando en Primera División. Recuerden que mañana en Segunda puede subir Osasuna. Si gana en Cádiz, el partido es Cádiz-Osasuna a las 6 de la tarde. Hoy dos partidos, Alcorcón 0, Extremadura 1. El Extremadura está saliendo de abajo desde hace tiempo ganando partidos fuera de casa. Y Elche 3, Tenerife 0. Se ha metido en un gran problema el Tenerife. Mañana a las 12 es el Mallorca-Almería. Y por la tarde, Oviedo-Numancia, Las Palmas-Rayo Majadahonda, Córdoba-Nástic, Lugo, Deportivo de la Coruña, y el lunes, si no sube el Cádiz, mañana tendría la oportunidad de subir, dependiendo de lo que pase en el partido, Albacete-Granada. Ya saben que el viernes se jugó el Zaragoza 4, Sporting 2. ¿Nos ha votado quién? Que hemos sumado un punto, Eri.
La Federación Rusa.
Rusa. Sí. O sea, nos ha votado Rusia. Bielorrusia y Rusia. Y Rusia. O sea, es nuestro mercado.
Tiene narices.
Bueno, nos vamos a ir a Vitoria, a ver qué tal han amanecido hoy la gente que perdió ayer la posibilidad de jugar el partido final de la final a 4 de la Euroliga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale, dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar. Ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá. Que aquí no cabe el coche. Sí, sí. Ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.923, 39923, serie 46, 046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la Primera División.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en Naturhaus.es o llama al 902
15 14 14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Una pinta de Macedonia del Norte tremenda. Eurovisión.
Vamos a ver qué falta.
Falta el voto popular.
El voto popular
que puede haber un vuelco. Pero vuelco para que nosotros lleguemos, no, porque estamos últimos, ¿eh?
Aquí está ahora Georgia, que supongo que le dará el 12 a Rusia.
No, pero cuidado con esa parte. Cuidado con esa parte del mapa, que Bielorrusia nos ha dado 6.
¿Ves? A Rusia, sí.
Rusia, ah,
no, República Checa. República Checa. Se lo ha dado, sí.
Bueno, vámonos a otra República Checa, que es Vitoria. Vitoria, Gasteiz, donde se hizo la ley. Ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar.
Siberia, Gasteiz, ¿eh?
Siberia, hace frío, sí. Le he escuchado a Arrillaga decir que hacía frío.
Tremendo, hay 8 grados, lleva todo el día lloviendo. La verdad es que hemos vuelto al invierno en 2 telediarios, ¿eh? Por cierto, si queréis saber el voto popular, me pasan los de la habitación de al lado, que no sé de qué nacionalidad son, pero te aseguro es también de Eurovisión, ¿eh?
Pues serán suecos o alguno de estos que van arriba. Oye.
No, porque prácticamente todo el hotel es de prensa y no creo que sean turcos, que hay mucho periodista turco en este hotel,
rusos.
Pero no, sospecho
sí, pues,
que ellos
rusos,
no son, ¿eh?
Sí, pueden ser rusos. Bueno, evaluación de daños después de que el Real Madrid perdía contra el CSKA mañana 5:30, jugamos contra Fenerbahce, podría haber sido la final, pero no lo es. La final es entre Efes y CSKA de Moscú. Evaluación de daños el día siguiente, Pilar.
Pues tristeza, básicamente tristeza entre los jugadores del Real Madrid. Alguno conseguía esbozar una media sonrisa, pero la sensación que tenían era que llegaban muy bien a esta Final Four y que no cerraron el partido, que debían haberlo hecho minutos antes y no permitir esa remontada del CSKA. Es verdad que en sus cabezas, bueno, pues mañana les toca jugar contra Fenerbahce, que tiene la misma depresión o parecida a la que tiene el Real Madrid, incluido Zelko, que tampoco estaba... Bueno, sí, estaba medio sonriente Zelko en el entrenamiento de esta tarde, pero todos sabemos que ese partido que se juega por razones de ticketing y derechos de televisión por el tercer y cuarto puesto, además de los 300.000 euros que te da al ganador, sirve para poco. Es ese partido en el que uno piensa que lo mejor que les puede pasar a los dos es que no se lesione nadie, que no se rompa nadie, que no haya problemas físicos, porque evidentemente la competición continúa. De hecho, el Real Madrid se tiene que medir al Valencia Basket en un partido muy importante el próximo martes en el Palacio a las 9 de la noche para intentar mantener ese liderato de la Liga Endesa. Y quiero que escuchéis a dos hombres. Uno es Facu Campazzo, visiblemente tocado, porque la verdad es que tenía una ilusión tremenda por jugar esta Final Four y además llegaba en un momento sensacional. Y otro de los hombres que ha sido probablemente blanco de las críticas por determinadas decisiones que pudo tomar ayer en el partido, y es Sergio Llull. A Sergio la primera pregunta yo creo que era obligada y era si le han dolido las críticas recibidas en las últimas 24 horas.
Al final la gente es libre de expresar su opinión y entiendo las críticas, y de hecho el primero que se critica a sí mismo soy yo, ¿no? Para intentar mejorar. Yo siempre quiero jugar bien, quiero meter todos los tiros, quiero no perder balones, quiero ayudar a mis compañeros. Hay días mejores, hay días peores y hay que vivir con ello. Y está claro que ahora todas las miras están puestas en la liga, en intentar ganar los dos partidos que quedan de liga regular para acabar primeros la fase regular. Y para nosotros un año donde solo ganemos la Supercopa no es un buen año.
Ningún título sabe a poco, ni siquiera la Supercopa. Copa, hay que tomar dimensión de las cosas que estamos haciendo en estos últimos años. Ganar la Euroliga es muy difícil, pero bueno, así es este deporte, hay que aceptarlo, ¿no? Hay que ser exigente con nosotros mismos y mirar para adelante, que no conseguir esto no haya sido un fracaso, esto va más allá de eso, ¿no?
Bueno, yo creo que no es fracasar, ¿eh? Llegar a la final a 4 no es fracasar, es competir hasta el final y no vas a ganar todos los años la Euroliga, porque no la puedes ganar
todos
los años.
Yo creo que, mira, esta mañana he estado en el board de entrenadores que preparan un clique en Badalona. Y estaba Xavi Pascual y Ettore Messina. Y yo he tenido por un momento la sensación de ver aquella época, es decir, de hace 10 años. Y lo hablaba con algunas personas del cuerpo técnico del Real Madrid. Ganar una Copa de Europa no es que sea difícil, es dificilísimo. Y yo creo que lo más difícil que ha hecho el Real Madrid en estos últimos 10 años es plantarse de manera sistemática en las Final Four. Y llegar a una Final Four llegan 4 de 16, el año que viene serán 4 de 18, es decir, el camino es muy largo, es muy exigente, y yo creo que el gran triunfo de este Real Madrid de Lasso, por encima evidentemente de los dos títulos de 2015 y de 2018, es haber conseguido la regularidad de todos los años estar jugando esta Final Four.
No hace falta decir nada más, que diría ver si usted.
Exacto.
Bueno, 5:30 el partido este entre Real Madrid y Fenerbahce, que vale para entretenerse un rato nada más, y luego la gran final 8:30, que es Efes contra CSKA de Moscú. Vamos a ver si el tal Larkin repite lo que hizo el otro día, ¿no?
Sí, yo lo veo un poquito complicado, porque tiene mucho más músculo, tiene mucho físico el CSKA de Moscú, tiene un gran perímetro, y yo creo que ayer lo vimos, es decir, el momento en el que está Sergio Rodríguez y lo que es capaz de hacer un tipo como Nando De Colo, que sabe y ha aprendido muy bien la lección del año pasado, yo tengo la sensación de que, no sé, igual salta la sorpresa y se la lleva a Efes. Pero si ahora mismo me dijeras cómo está el tema, te diría que un 51-49 tranquilamente.
Vamos con el Chacho, yo voy con el Chacho, que me cae francamente bien, es un súper deportista.
Está en un momento, mira, le vi el otro día, sí. Corro en un segundo, te lo cuento, y le vi una sonrisa, una tranquilidad, un no estar tan encorsetado como le vi hace un año en Belgrado, que yo le vi francamente bien, francamente bien.
Bueno, Pilar, mañana nos escuchamos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Está la pelea Macedonia del Norte, Suecia, que es más sueco que nunca, Erifrade. Sí. Más de Suecia que casi que el cantante sueco, ¿eh?
Es que la apuesta que hice el viernes en la tarde.
Suecia.
Sí, entonces pues con el Mansilla nórdico. Sí, y negro. Nórdico.
Vale, bueno, Rafael Nadal, Daniel Asenjo, que se mete de nuevo en una final en tierra, ¿no?
Sí, después de ganar a Tsitsipas 6-3, 6-4 en hora y 43, muy bien, Rafa, su verdugo en Madrid. Hoy le ha jugado mucho más agresivo, no ha dejado que entre en pista al griego y muy buen con su servicio. Solo dos bolas de break, las dos las ha salvado. Estas son las sensaciones de Rafa al acabar el partido.
Una victoria importante para mí, contento en general porque cada día mejor y cada semana también, ¿no? O sea que muy, muy contento por la victoria, pero también especialmente contento por la evolución en el juego. He jugado un partido completo, he jugado agresivo, con mi drive, a diferencia de la semana pasada cuando yo golpeaba con mi drive, él no podía pegar de derecha y esta es la clave. Y a partir de ahí pues se me abrían más posibilidades, ¿no? O sea, contento por la victoria, contento por el nivel y espero estar preparado para mañana.
Y mañana corro, pues yo creo que el mejor partido que se puede ver en tenis a nivel mundial hoy en día, a las 4, la final en Roma contra Novak Djokovic. Novak Djokovic es la primera final en tierra de Nadal este año, la segunda final desde el Open de Australia, también contra Djokovic. Recordar que ahí el serbio ganó 3-0 sin mucha dificultad. Un Djokovic que llega algo cansado después de dos duelos contra argentinos, contra Schwartzman y Del Potro. Y veremos a ver, Nadal que busca su novena corona en Roma y desempatar en número de Masters 1000.
33 tienen cada uno, ¿no?
33 tiene Nadal, 33 tiene Djokovic. Son los que más tienen ahora mismo en el tenis. Con lo cual el que gane se pondrá con 34, líder en solitario en esa categoría de Masters
1000. 4 de la tarde lo cuenta el tiempo de juego Nadal Djokovic en Roma. Vamos a Le Mans, se estará viendo Borja González Eurovisión, supongo. Hola, Borja.
Vamos. Yo te puedo garantizar yo que no. Yo no sé cuándo fue la última vez que vi Eurovisión, ¿no? Pero vamos.
Bueno, mañana Gran Premio de Francia, los horarios habituales 11 de la mañana Moto3, 12 y 20 Moto2 y 2 de la tarde MotoGP. Marc Márquez ha conseguido su pole número 55, igual a Valentino Rossi, qué pasada, ¿no, Borja?
Bueno, a 3 de Mick Doohan y Marc, que nació en el año 93 como su dorsal, o sea que tiene 26 años, o sea que imagínate lo que tiene por delante. Le gustan ese tipo de récords, pero se lo obsesionan y le gusta más bien la parte de la que él interpreta que se mantiene ahí en esa pelea y por esa capacidad que tiene de seguir escalando en la historia. Lo va a seguir haciendo y es seguro que batirá evidentemente el récord de Doohan y veremos a ver qué otros récords. Hoy de hecho ha empatado en mañana tiene la oportunidad de empatar el número de victorias en la clase reina con Jorge Lorenzo y seguirá sobrepasando pilotos. Es lo típico de Márquez. En un fin de semana en el que quizás el más serio o el más contundente en seco había sido Viñales y el más contundente también quizás en mojado, lo poco que habíamos visto con la pista completamente mojada también había sido Viñales. En el momento en el que se pone todo complicado, es decir, tenemos una pista medio seca, medio mojada, esa tensión que hay en los entrenamientos oficiales, aparece Márquez y hace el mejor tiempo y consigue pues meter ese miedo a los rivales que van trabajando durante el fin de semana, pero se dan cuenta que cuando las cosas se necesitan, digamos, ese toque extra, ese toque de inspiración, es Márquez el que lo hace. Y bueno, pues mañana va a tener además en esa primera línea a su lado a Petrucci y a Miller, que son rivales menores para él, y va a tener justo por detrás a Dovizioso, que es el rival en el que él más se fija, aunque el italiano no ha aparecido demasiado en el fin de semana, pero sabe que que va a tener ese ritmo. Rossi ha conseguido clasificarse quinto, que sea, digamos, el segundo de los rivales con dado vicioso que preocupa a, pensando en el título, el tercer rival que le preocupa, porque está a los cuatro separados por 9 puntos, es Rins, que ha tenido un día malísimo, va a ser el 19, y el que teóricamente iba a ser este domingo el favorito a ganar la carrera, o por lo menos a poder pelearla con Márquez, que es Viñales, en un circuito que le va muy bien a Yamaha, pues ha tenido también un mal oficial y pasaría en el puesto 11, así que bueno, todo, digamos, bastante bien colocado para Márquez, con esa duda que vamos a tener todos, no solo los pilotos, de qué va a pasar con la climatología. Sobre el papel, parece que puede ser que para Moto3 y Moto2, que son 11, 12 y 20, no llueva, y es probable que ya para MotoGP a las 2 de la tarde caiga lluvia, y eso pues hará que sea mucho más complicado interpretar lo que pase en la pista, porque también el rendimiento de los pilotos va a depender de la cantidad de agua que haya en la pista, y si las condiciones son complicadas, que siempre cuando la pista no sabe muy bien cómo está, ahí estará de nuevo Márquez, que es el que mejor se mueve en este espacio.
Sale primero en Moto2 Jorge Navarro, tercero Alex Márquez, así que suerte para los españoles, lo contará Borja desde Le Mans. Te dejo, que está a punto de terminar esto y está emocionantísimo. Un abrazo, ¿eh?
Voy con Francia.
Hasta luego. Ha terminado el voto del jurado profesional.
Eso es, y Miki va último. Con el voto del jurado profesional, España solo ha sumado 7 puntos y ahora es cuando tiene que sumarse de repente el voto de las audiencias europeas a través de las aplicaciones y de las llamadas telefónicas y de los mensajes.
Metemos Publi y a ver si sabemos quién es el ganador. Publi, el ganador de Eurovisión, un sonido de Alonso, la NBA y Radio Carlitos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan a tu alrededor y que lees en internet o en redes sociales, pero hay otras que necesitas que te las cuenten bien.
¿Tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
La subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir...
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución?
Medidas que se pueden tomar, internet. Necesitamos estar conectados.
¿Ingreso mínimo vital o renta básica? ¿Incentiva o desincentiva el empleo?
Desde mi perspectiva, desincentiva, y además ha habido pruebas de...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche en COPE, Ángel Expósito es la voz que te acerca en la linterna lo que te interesa conocer.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes, y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ecoembes.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
La noticia es que no seremos últimos, Eri.
No, no vamos a ser últimos porque ya tenemos a cuatro países por debajo. Miki sabe que va a sumar 60 puntos, que tiene a cuatro por debajo de momento, porque se están empezando a sumar los puntos de la audiencia en los casilleros de lo que se ha sumado antes del jurado. A ver cómo acaba la cosa.
A ver si antes de que lleguemos a la una, antes de que lo dé Radio Carlitos, que lo demos nosotros. Bueno, a ver, sonido que ha rescatado de hace un momento Carlos Miquel. Ya saben que estaba intentando clasificarse para las 500 millas de Indianápolis y va a tener que esperar a mañana a la repesca. ¿Qué dice Alonso Carlos?
Bueno, mañana recordaros, 18-15 a 19-15 y ojo que solo puede hacer una vuelta Fernando Alonso para intentar clasificarse para la carrera. Otros cinco rivales. Y si repite lo de hoy, que ha sido el 31, pues estaría en la carrera clasificado. Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso a la tele, lo que hemos vamos, lo que estábamos viendo en directo, aquí lo tenéis.
No tenemos la velocidad, estamos donde nos merecíamos hoy,
y ojalá mañana tengamos otra opción para estar en la carrera. Y podemos estar bien, y si no sería lo que merecemos, yo estaré feliz igualmente. Creo que toda la semana ha ido más o menos razonablemente bien, pero no hemos tenido velocidad en el coche. Y no vamos a recuperarla en una noche. Intentaremos tener una buena intento, limpio, y meternos entre los tres mejores. El cabreo era bastante, por cierto, lo que le preguntaron es si había vivido algo más emocionante en su carrera, que si le había parecido muy emocionante la calificación, y el non-match es no demasiado. Se han reído los comentaristas como diciendo, uy, vaya corte la metida.
Gracias, Carlos. Suerte para Fernando Alonso mañana entre las 6:15 y 7:15. Has dicho,
seis y cuarto de la tarde.
Tiempo para contarlo todo mañana.
Intentando meterse en esas 500 millas de Indiana.
Vamos con la NBA Parra Center, Rubén Parra. Hola, Rubén.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?
Nada, aquí estoy, sufriendo por Alonso.
Sufriendo por Fernando Alonso.
Claro, imagínate que no se mete en las 500 millas de Indianápolis.
Creí que por Miki y la banda.
Va a ser el 22, Miki, pase lo que pase.
Pase lo que pase, sí. Estamos en la segunda página de teletexto. Bueno, noticias de la final, de la que se disputa esta noche, de la que se está disputando o se disputó ayer.
Bueno, ayer ganaron los Bucks con una solvencia que asusta, 23 puntos arriba sobre Toronto y venciendo desde el principio con un partido de 9-0. Hasta el final llegaron a estar, yo creo, 28 arriba, te estoy hablando de cabeza. Y esta noche a las 3 de la mañana se juega 2-0 va Milwaukee con Toronto. Ahora van a tierras canadienses a ver si hay Margasol e Ibaka ayudan un poco más y remontan. Y esta noche a las 3 se juega el tercer partido entre los Portland Trail Blazers y los Warriors. Van 2-0 ganando los campeones. Y ya se sabe que no estará Durán ni en este partido ni en el cuarto, porque ni siquiera ha viajado a Oregón con el equipo. Se ha quedado recuperándose en Oakland. Así que, como decíamos el primer día cuando se lesionó, parecía muy extraño que la forma de abandonar la pista de Durán diera solo para perderse dos partidos o tres. O sea, que iba a ser para largo, y así parece. O sea, no significa esto que vaya a jugar el quinto. Significa que seguro no juega el tercero y el cuarto.
Vale.
A ver cuándo reaparece.
¿Se ha cortado?
No, estoy aquí.
Perdona, que ha hecho ahí un cutis interruptus ahí. No
y nada, y básicamente eso. Y por terminar, que no sé cómo vas de tiempo, ayer se dieron a conocer los premios de la temporada, los finalistas de los premios que se dan en la gala de la NBA en la madrugada del martes 25 de junio a las 3 de la mañana. Los tres finalistas al MVP son Antetokounmpo, Paul George y James Harden. Al rookie del año, por supuesto, Luka Doncic, Trae Young, que son los dos que van a luchar por el premio, y DeAndre Ayton. Y luego, no te lo voy a decir todos porque son muchos, pero llama la atención que Giannis Antetokounmpo está también en la categoría de jugador defensivo del año, junto a Paul George y a Rudy Gobert. Y se da la circunstancia de que es algo que solo ha pasado dos veces en la historia, que el mismo jugador gane el MVP y el jugador defensivo. Solo ha pasado dos veces, una en el 88, que lo ganó Jordan, el MVP de la temporada y el jugador defensivo, y otra en el 94, que los ganó Olajuwon. Así que lo que escribió el otro día Pau Gasol de Anteto no va muy mal encaminado. El griego tiene una pinta brutal.
Gracias, Parra. Las tres, Golden State contra Portland. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. A ver, noticias que nos dejamos el Giro de Italia, la etapa. ¿Quién la ha ganado en el día de hoy, Basteiro?
Caleb Ewan, de Lotto Soudal al sprint. Era la etapa más larga del Giro 2019, con 239 kilómetros. Sigue líder el italiano Valerio Conti, con el español José Joaquín Rojas del Movistar a 1 minuto y 32 segundos. Mañana hay crono de 35 kilómetros entre Riccioni y San Marino.
Noticias de baloncesto de la Liga Española.
Pues se ha certificado el descenso del Breogán a la Lep Oro tras perder hoy ante el Moraván Candorra. Venció Unicaja a Iberostar y ganó también San Pablo Burgos a Lucán Murcia y el Manresa al Fuenlabrada.
¿Quién ha caído en el fútbol sala, que es noticia?
Pues el campeón de las últimas 5 temporadas, nada más y nada menos que el Inter Movistar en cuartos de final tras perder el segundo partido ante el Palma Futsal.
Completa con lo que quiera mientras estamos pendientes del desenlace de quien gana Eurovisión, que
pues
lo están haciendo muy emocionante.
Series mundiales de triatlón en Yokohama, cuarta posición para Gómez Noya, terminó sexto Fernando Alarza, que se coloca segundo en el mundial. Y Mario Mola, el actual campeón del mundo español, terminó en el puesto 29, el peor de los españoles. Y hoy se ha batido el récord de lanzamiento de jabalina, el récord de España, con 81,31 metros. Ha superado en poco más de 50 centímetros la plusmarca anterior, pero estamos muy lejos del récord.
Bueno, tienes, Basteiro, tienes un minuto, menos de un minuto para contar lo que está pasando, Eri.
Marca a batir 492, que es la que ha sumado Holanda. Quedan por recibir los votos del público del Tirón, Macedonia del Norte y Suecia. Si superan esa cifra, pues serán los ganadores del micrófono de cristal. Y si no, pues lo será la que ha sido la favorita durante todo el último mes. Tienen que sumarle los puntos ya tan solo a Suecia. Vamos a ver lo que pasa.
O sea, Holanda o Suecia.
Es Holanda o Suecia.
Holanda o Suecia.
Porque Macedonia del Norte ha sumado muy poquito, se ha quedado
Holanda
295.
O Suecia. Ojo, ¿eh? Suecia, la favorita de Eri.
A ver si acertamos o no. El pronóstico que dimos el pasado viernes.
Holanda o Suecia.
Cuesta no mirar a Barra Feli, ¿eh?
España quinta por atrás, ¿no? Quinta por
sí.
atrás.
Sí. El puesto número 22 para Miki, que mejora en un puesto y empeora en un punto la marca del año pasado de Alfred Di Amaya. Vamos a ver. Holanda o Suecia. Holanda o Suecia. Crece la tensión. Pantalla partida. Para Duncan Lawrence, el representante de Países Bajos, y John Ludwig, que es el que tiene que conocer todavía su cifra de puntos. El sueco que competía dos veces como intérprete de la canción sueca y como autor de la canción de United Kingdom del Reino Unido, que va a quedar la última. Fíjate qué paradójico sería que ganara el festival con una canción y quedara el último como compositor. podría suceder, ¿eh? Podría suceder.
Muy brotoniano sería.
Lamentable y sensacional. Puede ser el papel de Suecia. Está el hombre que le va a dar un parraque al Marsilla sueco. Vamos a ver.
Un poco Ronaldo.
Bueno,
también.
Y al holandés también. Holandés,
no les queda aire.
Es que estos Eurovisión son unos
Vamos,
es
vamos. Data. Una de la madrugada y 37 segundos. Hora menos en Canarias.
Nos hemos pasado.
Se suman los puntos de Suecia. 239 más cuánto. 492, la cifra mágica. La que tiene Holanda, la que marca ahora mismo la victoria. El poder hacerse con el preciado micrófono de cristal por el que llevan peleando durante meses. Pero vamos, ¿a qué esperáis ya? ¡Nos estáis zampando la escaleta! ¡Vamos! ¿Pero no veis que el hombre está sufriendo que está blanco
vamos,
ya?
Masilla.
¡Holanda!
¡Gana Holanda! ¡Gana Holanda! ¡Gana Holanda! La cifra de Suecia no da. Se cumple el pronóstico de las apuestas durante toda la semana. Países Bajos, para ser exactos.
Hombre,
para
Netherlands, Netherlands.
Ganadora, el país ganador, la candidatura ganadora del Festival de Eurovisión del año 2019. El año que viene nos vamos a Ámsterdam.
De fondo. Gracias, Seri. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, Holanda gana Eurovisión. Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.